En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, de este gélido lunes 13 de enero. Hace mucho frío y va a hacer más frío. Ya sé que no es noticia, ya sé que es normal decir que hace frío en enero, pero también sé que se puede decir perfectamente, ¿no? Si hace frío, pues hace frío. Y si hace frío, se está muy bien escuchando la radio. ¿Qué programa tenemos por delante? ¿Qué gran noche de radio tenemos por delante? ¿Qué semana de radio tenemos por delante? Con el mejor equipo de comentaristas que voy a saludar ya mismo, porque quiero que sean testigos de la cantidad de noticias y de sonidos que vamos a escuchar en las próximas dos horas de radio. Bueno, sepan antes de nada que la Real le ha ganado 1-0 al Villarreal con un gol de Kubo en el partido que ha cerrado definitivamente la primera vuelta de la Liga. Ya están todos los equipos con 19 partidos jugados, así que la clasificación es tal cual. Y que en segunda, el Eibar le ha dado la vuelta al partido y ha ganado al Eldense 1-3. Eibar, un décimo a 5 puntos del playoff de ascenso. Eldense está en puestos de descenso a 3 de la salvación. En el caso de Real y Villarreal, la Real séptima a 2 puntos del Mallorca, que es sexto. Y esta es la primera derrota de Marcelino en Anoeta en toda su carrera. El Villarreal, quinto, a 6 puntos de la zona Champions. Esta noche de radio, insisto, en la que está un gran realista, Joseba Larrañaga.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. En la que está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Lo has celebrado mucho? ¿Ha sido contundente la celebración? ¿O eres una persona prudente, comedida, académica?
¿Se ha cambiado o qué?
En las celebraciones, sí.
En las celebraciones eres de comedido, ¿no?
Correcto, sí.
¿Qué hiciste anoche, por ejemplo? O sea,
escucha, bueno, de hecho, vi tu programa de Movistar en directo. Lo he visto esta mañana otra vez en redifusión.
Me gusta.
Y escuché el tertulión entero en directo, sí. Y un ratito esta mañana otra vez.
Joder, ¿y por qué lo escuchas dos veces? ¿No lo entiendes a la primera?
Porque cuando el Madrid palma, soy de consumirlo absolutamente todo y muchas veces.
Vale, perfecto. Nacho Peña, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches,
yo creo,
Juanma,
que tú cuando el Madrid palma eres de no consumir nada ninguna vez,
nada,
¿no?
Nada. Yo vengo tocado. Entre que vengo con jet lag de Arabia, que he dormido dos horas,
sí,
y la decepción de ayer, porque lo de ayer es decepcionante. Sí. O sea, el madridismo está con un bajón importante, porque, joder, o sea, a ti te pueden golear, pero competir, el Madrid tiene que competir siempre, Juanma.
Hola, Senabre, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué has consumido tú? ¿Qué has hecho tú?
Droga. No,
no, no, eso no, nunca.
He consumido... No pude escuchar nada ayer porque estaba, después de hacer el partido y estar con Joseba, hice un directo de YouTube largo.
¿Sí?
Pero esta mañana todo. Pero no muy diferente de si hubiera perdido el Barça, ¿eh? Yo vale, siempre intento consumir.
Efectivamente. Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
¿Tú qué has hecho?
¿En qué sentido?
En el sentido profesional, o sea, quiero decir, no me voy a meter en la vida personal de cada uno. En el sentido profesional, ¿cómo has abordado el día?
Escuchando a Roberto las últimas dos semanitas, no entiendo cómo el Barça se presentó al partido, ¿eh? Porque si lo escuchábamos a Roberto, lo tenía clarísimo, ¿sí?, que el Madrid arrasaba.
Bueno, que arrasaba no, pero que era favorito por la tendencia que iba al Real Madrid, ¿eh? Sí, lo tenía claro. Y,
¿sí?,
y el Barcelona me había dejado dudas, creo que eran 5 de 21 puntos en Liga, era una tendencia a la baja, que un Real Madrid más formado, con un equipo ya tipo de Ancelotti para partir como favorito, sí se puede decir que le veía favorito y que fallé en mi pronóstico y que ha sido una decepción el Clásico por la contundencia con la que perdió el Madrid.
Vale, ahora me cuentas lo que has hecho porque no has respondido a la pregunta. Está Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, Luis.
A ver, habla, que no se te
oye. Luis.
Hola, ¿qué tal?
Ahora
¿cómo estáis?
Ahora sí.
Se me oye.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Tú qué has hecho?
Vengo de vacaciones. He estado toda esta semana de
como
vacaciones.
Siempre. Hasta, uy, bueno. Yo diría que casi como siempre, ¿no?
No, yo trabajo todos los fines de semana en la tele, todos.
Una horrea, eso es verdad.
Y esté librado. Ah. Entonces he estado de viaje.
Pero sabes más o menos a lo que viene, sabes que como...
Ayer Supercopa, ¿no?
Sí.
Ganó el Barça 2-5.
Efectivamente.
Y bien, expulsaron bien. A alguien del
a Camavinga
Barça.
No. A Camavinga no.
A Camavinga no fue. Bueno, no, bien, bien, lo sé.
A Vinicius.
Lo sé,
perfecto.
Lo sé,
pues ahora lo contamos todo. Está todo el mundo preparado. Está también... ¿Quién está preparada? ¿Eh?
¿Quién?
Arancha. Ah, pero Arancha va con el Real
Superliga,
Madrid.
¿Tenemos Superliga?
Es que de verdad, ¿eh?
¿Tema Superliga hoy?
No, hay tema Superliga. No hay tema Superliga. Lo que hay es tema de lo que ha sucedido en Anoeta y de lo que ha dicho Kubo cuando se le ha acercado Fouto, que estaba haciendo el partido de inalámbrico para Movistar, para la tele.
Un
para
periodista
la tele de la Liga.
De verdad, sacando información.
Se ha acercado Fouto a Kubo y le iba a hacer la entrevista. Y entonces Kubo está muy mosqueado en San Sebastián con que el partido fuera lunes 9 de la noche, con tener que jugar otra vez jueves Copa, y otra vez el domingo otro partido de Liga, tres partidos en siete días, etcétera, etcétera. Ha estado así cuando iba a empezar la entrevista Fouto a Kubo.
Entrevista cortita porque jueves tenemos otro partido, ¿vale?
Ah, muy corta, vale, pues entonces lo hacemos rápido. A ver, ¿cómo estáis? Enhorabuena, vaya golazo.
Pues nada, la verdad muy contento, ¿no? A pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado, pues la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 9. Yo, si hubiese sido afición, a lo mejor no hubiese venido. Y muchas gracias por toda la gente que ha venido y los que nos han apoyado en la tele. Bueno, y esta victoria para la afición.
Si hubiese sido aficionado, a lo mejor no hubiese venido. Y hazme la entrevista pronto porque el jueves jugamos otra
buena
vez.
Buena pregunta de Fouto.
No, ¿está Fouto? ¡Fouti!
Muy buenas a todos.
Muy buenas. Luego no has tirado por ahí cuando
Mónica Marchante no deja escapar ataque Kubo, tan fácilmente.
Oye, que yo no le he preguntado, que ha venido directamente y me ha dicho entrevista corta.
Por eso.
Sí, directamente.
Sí. No, pero que ahí está claro que había un tema, porque es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche con este frío cuando la gente es que no te sale salir de casa a ver el fútbol.
Cuando los hacías tú en 4 no decías lo mismo.
Sí. Pensaba lo mismo del fútbol de los lunes, ¿eh? Pensaba,
ah, sí, porque no lo dijiste ninguna
exactamente
transmisión.
Exactamente lo mismo, sí, de verdad. No, de verdad.
Pues sí, estaban, no, pero...
Es
no,
la peor entrada de la temporada, ¿eh? La peor entrada de Anoeta.
Después de la remodelación, la peor entrada.
Ya lo han conseguido. Con el horario ya lo han conseguido. Lunes 9 de la noche en enero, ahí lo tienen.
Y me han dicho que hace un frío.
Claro.
Horroroso.
¿Pero quién va a ir al fútbol un lunes a las 9 de la noche? Si vives en un pueblo de Guipúzcoa que quede a 45 50 minutos en coche, tienes que salir del estadio, coger el coche que lo tienes que haber aparcado lejos. ¿Vas a llevar a los niños, llegar a la 1 de la mañana a casa? Es que es vergonzoso jugar un lunes a las 9 de la noche en Donosti.
Y luego la Real se queja básicamente de que va a jugar contra el Rayo el jueves y el Rayo jugó el viernes pasado. Es decir, el Rayo lleva ya 3 días de descanso, 3 días preparando ese partido. Y a la Real le queda...
¿Decías algo, Fouto?
No, decía eso, que la protesta no es tanto por el lunes, sino por lo que decía Joseba, que el partido de Copa es el jueves y luego se ha cambiado también el partido contra el Valencia. Era a las 6:30 y se ha cambiado a las 9 porque, si no me equivoco, Joseba, el domingo que viene es la fiesta grande de San Sebastián.
Sí, señor,
¿no?
La víspera de San Sebastián. Sí, la tamborrada, sí.
Entonces, bueno, la Real está en 3 competiciones, ha sido muy complicado, Juanma, esto de encajar los horarios y, bueno, pues estaban enfadados por eso.
No, sí, yo entiendo lo de encajar los horarios. Ahora, por cierto, lo que no entiendo es jugar un lunes a las 9 de la noche.
72 horas de un partido a otro no hay, ¿eh? 72 horas de un partido a otro no hay.
La explicación es que como el Villarreal está eliminado de la Copa, pues seguramente este partido con un equipo eliminado y otro no, pues será más fácil de encajar en los horarios de...
Sí, pero que digo que el horario de lunes 9 de la noche en invierno es que es horrendo, horrendo. Ya, pero para el espectador de tele y para el espectador que va al campo.
No, para el del campo sí.
Para el de la tele también, no. Sí, los datos de audiencia son nefastos.
Bueno, pues mañana este partido da más audiencia un lunes a las 9 que un sábado o un domingo, hazme caso, Juanma. Eso lo compramos mañana sin ningún problema.
Bueno, perfecto.
Para el estadio te lo compro. Eso no tiene ninguna discusión. O sea, venir al estadio un lunes a las 9, hoy 3, 4 grados, eso te lo compro. Pero ni en San Sebastián ni en ningún sitio, un lunes a las 9. Ahora, yo te digo, y he hecho muchos partidos a las 9, y he hecho muchos partidos de gol en abierto a las 9, y un partido un lunes a las 9, es que es primero, prime time, 9 de la noche, y segundo, el lunes a las 9, la gente trabaja al día siguiente, la gente que quiera ver fútbol va a ver este partido.
Marco Antonio Sandi.
Pura lógica.
Marco, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Quieres decir algo del partido, del gol de Kubo?
Ah, del partido. Pensé que me decía de los horarios, voy a decir que es una absoluta vergüenza. Como aficionado al fútbol, como periodista deportivo y como todo. O sea, esto de los viernes y toda la gente que nos esté escuchando solo lo sujeta a alguien que le guste el fútbol por la tele. Porque el fútbol auténtico, desde luego, y lo que es la Real Sociedad y lo que representa para toda su comunidad, que es gente de toda la provincia, que le pongan un partido un lunes a las 9 de la noche, que acabe a estas horas y que la gente tenga que ir ahora a Town, que tenga que ir a Orio y a cualquier localidad de Guipúzcoa, es una auténtica vergüenza. Pero bueno, ese es el sentir que rescatamos y que manifestamos aquí de toda la gente que nos manda muchas veces mensajes también a la programación local y nos lo intenta escupir muchas veces, ¿no?, para que lo digamos. Así que quede claro que es el sentir de la afición de la Real. Los dos entrenadores lo que han destacado fundamentalmente es que ha sido un partido súper igualado, que se ha definido por la acción de Take Kubo, al que ha destacado también Imanol, que muchas veces le mete caña y ha dicho que es una acción de querer, además de que sale en la arrancada del pase de Mikel Oyarzabal y que se lo curra hasta el final con su calidad habitual. Uh-huh. Y luego que han tenido que hacer muchos cambios en defensa los jugadores del Villarreal y demás. Pero ha dicho Marcelino, me ha gustado esa reflexión, ha dicho: un entrenador está para tomar decisiones y lo que estábamos haciendo en la primera vuelta no nos daba para mucho más en defensa, así que ha tocado hacer cambios. Y luego que preocupa mucho el estado de Zubimendi, porque recordemos que llevó un golpe en la rodilla, se quejaba de la rodilla y que en caliente parece que no se notaba y ahora están todos un poco preocupados de la evolución del mediocentro de la Real Sociedad.
Vale, un abrazo Marco, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Fouti, luego hablamos. Vete a ver para el hotel.
Sí, sí, hablamos luego.
¿Qué está? ¿Estás, ¿estás comiendo?
¿Estás haciendo un lama?
Yo no, ¿por?
¿Cómo que no?
Me da igual.
¿Pero por qué mientes?
Di Pamplona.
Uy. Estás ganando tiempo para...
No, a ver.
Un lama de manual.
Pero totalmente. Pero
no, un lama de... No me compares con lama. Lama
lo que has hecho es un lama.
Estás haciendo un lama. ¿Cómo no te vamos
lama,
a comparar con
lama? Lo corrige de otra forma. Sí, luego hablamos.
Culpa, otro.
Por cierto, vale. Fouto, que sepas que James ya no es jugador del Rayo Vallecano. Se marcha al Club León Mexicano.
Hola fieras, ¿cómo están? Soy James Rodríguez, ya estoy aquí en la ciudad, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto, un abrazo.
Un abrazo, descansado llega, ¿eh? O sea, no llega con grada de partidos.
Al final
partidos.
Era verdad que se acumulaban las ofertas en Europa, el fútbol europeo, que sí. Había muchos que le querían Europa. Sí,
sí, pues al final va a jugar en
currante del fútbol.
En México.
Le preguntaría a mi suegro a ver qué tal anda.
Es verdad, el nuestro León. Especialista de fútbol mexicano.
Avisé del Pachuca, avisaste
de Pachuca y llegó a la final, a efectivamente. La final mañana tenemos Copa del Rey, primer partido de octavos de final, a las 9, Ourense-Valencia. El comité de apelación ha desestimado el recurso presentado por el Madrid y mantiene los dos partidos de sanción a Vinicius. Se pierde los partidos contra Las Palmas y contra el Real Valladolid, aunque el Madrid va a recurrir al TAT. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal la vuelta? ¿Qué tal el viaje de vuelta? ¿Bien?
Bueno, sí, palicilla, pero bien. El equipo también ha llegado pasada a las 7 de la mañana, así que estaba ya previsto el día de descanso. Mañana a las 3 vuelven al Tajo, pero también el Madrid la semana pasada jugó 3 partidos. El lunes Copa, el jueves semifinal de Supercopa y el domingo la final.
Vale. Mañana a las 10 va a comparecer Laporta ante la prensa para hablar del caso Dani Olmo. Está muy mosqueado Laporta con la prensa de Barcelona, sobre todo. Es que con nosotros, como está todo el año, da igual. O sea, en claro. Este caso hay que particularizar que está sobre todo con los de Barcelona.
Que es lo que le molesta, de verdad.
Claro. No, lo que digamos aquí, pues, le entra por un oído y le sale por otro.
Pero cómo ha cambiado la semana para Laporta.
Hombre, mañana, imagínate, qué diferencia. Bueno, ya le viste ayer las imágenes.
Debería entrar en elefante. Y con cortes de manga y desnudo.
¿Como un elefante?
No, digo, no por el elefante, lo digo.
El caballo,
digo.
¿Qué quieres decir?
Correcto,
ah, ¿cómo? Subido en un elefante.
Sí, claro, que te
pensé que era una expresión hecha, sí, yo también no entendía. Digo, debe ser una expresión catalana que quiere decir como entrar muy agrandado en algún sitio.
No, lo digo porque ha pasado de que la moción estuviese a punto de presentarse, de riesgo de caer, de no inscribir a dos jugadores, y al final ha ganado la Supercopa, ha aplastado al Madrid, ha inscrito a los dos... Ha insultado a todo el mundo en el palco de Arabia Saudí, ha hecho cortes de mangas, ha hecho un completo en toda regla.
Pero estás diciendo como si fuese algo bueno.
Para eso
lo comentaremos si queréis, pero en ningún momento para mí ha peligrado la presidencia de Joan Laporta.
No.
Si no hubiera inscrito a Dani Olmo y hubiera habido moción de censura, yo repito que la gana Laporta.
Sí. Atención a esta noticia. La he leído hace unos minutos en La Nueva España. Creo que es una de las noticias del día. Detenidos un juez y un militar por alterar el orden en la previa del Oviedo Sporting del sábado. Un juez y un militar.
Increíble.
El sábado, en las puertas del Carlos Tartiere, creo que por enfrentarse a la policía. Borja García, hola Borja, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo ha publicado la Nueva España y hablan de altercados con la policía de un juez y de un militar.
Sí, a ver, lo hemos podido confirmar nosotros también en COPE, nos confirman esa información. Es exactamente un juez que acaba de acceder al cargo, o que está todavía incluso en el proceso de acceso al cargo,
¿sí?
Y un militar, que son los dos cargos en este caso.
Esperemos que no sea general, vamos, porque era lo que faltaba. Sí.
Y en este caso, pues bueno, al ser cargos públicos, claro, requiere notificación a sus superiores, más allá del proceso, de la causa que se les abra, que pues los dos van a tener que pasar pues por un juicio rápido. Y en este caso, pues claro, trasciende porque tiene también que dar aviso a la policía, a los superiores de ambos cargos, para que estén informados en sus puestos, claro.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Que hubo incidentes ahí en las puertas o qué fue lo que ocurrió?
No hubo incidentes, no hubo cargas, no hubo nada violento aparentemente. Lo que hubo fueron momentos de tensión porque en los aledaños del carro Startier, debido al dispositivo de seguridad y por diferentes motivos que ahora se están dirimiendo entre las partes un poco las culpabilidades, hubo miles de aficionados del Real Oviedo que se quedaron atrapados, embotellados en una zona de difícil acceso que hay en el entorno del campo porque el dispositivo de seguridad les tenía retenidos mientras entraba la afición del Sporting por otra zona del campo. Entonces, mientras se completaba esa entrada, hubo bastantes miles de aficionados retenidos en una zona complicada, en unas escaleras de bajada hacia el campo, yo creo que tú las conoces, Juanma,
sí.
y ahí hubo pues bastante gente retenida. Hubo momentos de tensión, hubo pues gente que estuvo una hora ahí, hablamos de gente mayor, de gente de gente que estaba con niños, estuvieron una hora ahí retenidos, pues se provocaron algunos momentos de tensión, y en esos momentos de tensión, en los que había un cordón policial pues sujetando a miles de personas, pues en ese momento fue cuando se produjo la detención de estas dos personas que, bueno, pues ha trascendido que una en este caso es juez, está a punto de tomar posesión, y el otro pues es militar.
Claro, es que es lo que llama la atención, que en una situación así, el que pierda los nervios sea un juez, o el que se meta con la policía, increpe a la policía, sea un juez, y otro un militar. Justo ahí, yo creo que deberían ser los que tenían que calmar a la gente y ejercer un poco de pues eso, de calmadores. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. La FIFA ha sancionado a Mallorca y a Rayo Vallecano por arrastrar deudas en concepto de derechos de solidaridad. La sanción consiste en 3 ventanas sin poder fichar, pero en el momento en el que paguen se les levantará la sanción. Si no, que se lo digan a Uribe y está.
O a Laporta.
O a Laporta, solucionado. El Valencia se ha hecho con la cesión con opción de compra del lateral derecho inglés Max Arons. Llega procedente del Bournemouth de Iraola. La opción de compra es de 9 millones de euros. Malas noticias para el Betis. Lo Celso tiene una lesión en el aductor izquierdo. Va a estar unas 3-4 semanas de baja. Ander Herrera se ha despedido de sus compañeros y en Argentina aseguran que mañana va a ser presentado como nuevo jugador de Boca Juniors. Alcaraz ha ganado en su primer partido en el Open de Australia en 3 sets al kazajo Shevchenko. ¿Se llama Shevchenko? Hola, Angelito, muy buenas.
Alexander Shevchenko, de origen ruso y
¿tiene algo que ver con Shevchenko?
Con Andrei.
No exactamente. Y es un kazajo que es el 77 del mundo, que es un rival asequible para Carlos, pero ha tenido una desconexión de las suyas, Carlitos, en el segundo set.
Sí.
Y casi se le va. Iba ganando 3-1 y bola de 4-1 y se ha puesto 3-5 en contra. Pero bueno, en el resto del partido ha dominado absolutamente. Así que paseo, susto y paseo. Se mete en la siguiente ronda. El miércoles va a jugar ante el japonés Nishioka. Sinner también se ha paseado y Djokovic ha llevado un sustillo un poco mayor porque ha perdido el primer set.
Djokovic siempre hace eso.
Sí, sí.
Djokovic hace eso. Siempre.
Y luego hay un partido de Djokovic a 5 sets, que lo sabemos todos, que lo gana.
Que lo gana también. Siempre. Y ojo, le he dicho a David, y quiero que empecéis a fijaros en este chaval, que mañana, para mí, el partidazo del día, debuta Medvedev y hay más cosas, pero que el partidazo del día es el Fonseca Rublev. Este chaval, Joao Fonseca, es un brasileño.
Que David es panenquita del tenis.
David le gusta entonces, muchísimo claro, el tenis y sabe mucho.
Él bromea, ¿en serio?
No lo sé.
En serio. Él bromea con cosas de otro sé qué, pero cuando viene aquí a la redacción, empieza, le ves en la web del ATP, mete...
No es tontería.
Pero es por Mateo, ¿no?
No, me gusta el tenis.
De toda la vida.
Que no te quepa duda.
De toda la vida.
A ver si lo enchufa ahí.
Es por su hijo. Un chaval de 19 años brasileño, Joao Fonseca, que va a ser, hacedme caso, el que va a estar, yo creo, que unos cuantos años ahí peleando con Sinner y con el...
Como sea la misma predicción que haces con muchos jugadores del Racing, el chaval ya se puede ir al Challenge de Mallorca.
No te metas con el Racing.
Al torneo del Espinar.
Vamos a analizar.
Tenemos que poner un día una entrevista de Joseba Larrañagara, que es del torneo del Espinar, a Rafa Nadal cuando ganó el torneo del Espinar. Anda. Que es la primera entrevista que se ha hecho nunca.
¿La tienes?
La primera entrevista que se ha hecho nunca a Rafa Nadal.
Muy interesante. ¿Pero cómo que dices de la primera entrevista? Si ya cuando era crío tiene entrevistas.
Sí, yo
no, primera entrevista en una radio en condiciones, digo.
¿Cómo en una radio en condiciones?
No, tres preguntas en una televisión local, en un torneo local.
Vale, perfecto.
Y Carolina Marín también. Vale. ¿Verdad?
Y Michael Jordan también.
Y el jugador este, el Badosa.
Carolina el Badosa, ¿cómo diría Gato? Baloncesto. Baloncesto, Tomás Hertel. Hertel ha llegado esta mañana a Coruña para ser presentado como nuevo jugador del Leima Coruña. Al final, mira.
Las vueltas que da la vida.
Se ha colocado.
Se ha colocado.
No está en el aeropuerto, ¿no?
¿Ha ido en avión o ha ido en barco?
No coge aviones ya, Hertel. No. Claro.
Estaba en China, ¿no?
Sí, estaba en China con toda la familia
y vino con toda la familia. Está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, y está preparada Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha sido el día? ¿Ha habido mucho movimiento? ¿Ha habido poco movimiento? ¿Las ondas sísmicas han llegado a Valdebebas, al Bernabéu o no?
Bueno, ha sido un día, digamos, apacible, tranquilo, porque la expedición llegaba, como ha dicho antes Miguelito, sobre las 7 de la mañana a Valdebebas, toda la noche en vuelo, y la verdad que en ese sentido ha sido tranquilo, porque no ha habido movimientos, no ha habido encuentros, no se han visto, más allá de lo que se vieran en el vuelo, el presidente Florentino, José Ángel Sánchez, bueno, la directiva con el entrenador y los jugadores, bueno, pues también venían cansados después de ese trabajo y no era momento para hablar en el avión. Mañana vuelven a las 3, pues habrá el cónclave, supongo, que suele haber después de las derrotas y después de los partidos en general, con el cuerpo técnico y los jugadores, y entiendo que también pues habrá conversaciones entre el entrenador y los dirigentes a lo largo de esta semana.
¿Habrá fichajes o no? ¿Apuestas por ello o no?
Yo creo que no. A mí lo que me siguen diciendo, lo que me vienen diciendo desde que, bueno, incluso se lesionó Carvajal y luego posteriormente Militao, desde esos días, que no se iba a fichar, que el Real Madrid no piensa en una circunstancia por algo que sucede ahora, sino que ellos tienen un plan de mercado elaborado y que, hombre, si fuera algo mucho más grave, pero que no condicionan su preparación a algo puntual. Así que la idea sigue siendo no fichar. De todas maneras, ya te digo que esto también puede cambiar, pero yo cuando he hablado con las personas que toman decisiones, siempre han sido bastante contundentes con que no iba a haber movimientos en el mercado de invierno y que en el mercado de verano pues se apuesta por traer, por reforzar la defensa, especialmente el lateral derecho con Alexander Arnold, y el lateral izquierdo con Alfonso Davies, ¿no? Esa es la idea del Real Madrid. Y bueno, antes de viajar a Arabia esa, por lo que me dicen, sigue siendo la misma y veremos si cambia, pero no creo que la derrota en la Supercopa vaya a variar los planes, porque es una planificación que es que no se hace por impulsos, sino que se estudia, se analizan todas las consecuencias, se analiza toda la situación del Real Madrid, y si cuando se lesionó Militao y cuando se lesionó Carvajal se tomó esa decisión, pues no creo que el partido de ayer y la derrota y la mala imagen que dio el Real Madrid ayer vaya a hacer cambiar esa opinión. Es verdad que están fastidiados, que están dolidos, pero insisto, en el Real Madrid no se dirige por impulsos.
Es evidente que parches, como venimos contando, no se van a fichar. Pero sí lo que me ha llegado a mí en la tarde de hoy es que se va a hacer un último intento por Alexander Arnold. Como dice Arancha, pues es uno de los jugadores que lleva en la agenda del club tiempo, al igual que Alfonso Davies, el carrilero, el lateral del Bayern. Hay algo de preocupación en el cuerpo técnico porque la travesía de aquí a que se vuelva a abrir la ventana de fichajes después de que acabe la Liga y la Champions antes del Mundial de Clubes es muy larga. El Madrid obviamente no quiere gastarse mucho dinero en Alexander Arnold porque acaba contrato el próximo verano. Pero bueno, parece que se va a hacer un último intento y veremos a ver si al final el Liverpool accede o no.
Yo hasta donde sé, ¿sí? Ha mirado sin mucho convencimiento, porque ya sabe Juanma que al Real Madrid es un mercado que no le gusta. Coincido con la información de Miguelito. Arnold se está mirando, pero siendo conscientes de que el Liverpool no te lo va a soltar si no es por una morterada y que no tiene mucho sentido si te va a llegar gratis dentro de unos meses. Y hasta donde sé, algo se ha mirado para el medio campo. Hay un futbolista brasileño en la Atalanta, Ederson, pero también costaba 60 kilos. Era un parche y era una solución que a lo mejor, imagínate que hay cambio de entrenador dentro de 6 meses, te llega uno nuevo y te dice que no le gusta. Entonces, con todo esto en una coctelera, el Real Madrid dice, mira, seguimos con el plan establecido Y si no lo vemos clarísimo, no vamos a fichar.
Es que además en el Real Madrid no fichan los entrenadores. En el Real Madrid ficha la directiva porque no sabes lo que va a pasar en un futuro y lo que tú no puedes es condicionar tu planificación a que tengas un entrenador u otro. Entonces ellos hacen un plan de mercado y hasta ahora pues les ha funcionado bien con las incorporaciones que han ido haciendo. Valoran el mercado y pagar dinero ahora por Alexander Arnold cuando dentro de 5 meses estará gratis, me parece un poco que no entra dentro de la filosofía del Real Madrid, pero bueno, que hay tiempo de aquí hasta finales de mes para que pueda cambiar la situación.
Si fuera por Carleto,
eso va a decir.
Es que una cosa es lo que quiere el entrenador, pero los que mandan son los dirigentes.
Claro.
Rápido, Roberto.
Sí, que está bien la aclaración que hace Arancha, porque hay una confrontación clara. Yo entiendo que en el centro de la diana hoy y el ataque fácil es sacarlo a Ancelotti, pero Ancelotti pidió un central en el mercado de verano, que no le trajeron, y Ancelotti ha pedido un lateral insistentemente desde hace más de un mes, desde la lesión de Carvajal. Luego ya responsabilidades, imagino que las repartiremos, pero ahí Ancelotti ha insistido en las carencias y no se le han dado lo que ha pedido.
Nos está escuchando el gran capitán del Madrid, Manolo Sanchís. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
24 horas después de lo que pasó ayer, ¿qué ideas te vienen a la cabeza? Por ejemplo, ¿crees que al Madrid le iría bien un cambio de entrenador?
Hombre, yo creo que por la experiencia que yo he tenido con situaciones parecidas, el cambio de entrenador tiene que ser la última. Ahora mismo no lo veo. Yo creo que sí que debería haber un cambio en cuanto a lo que el equipo, la plantilla, el entrenador están haciendo, pero que la solución puede estar perfectamente dentro. No hace falta, bajo mi punto de vista, ningún cambio.
Fichajes. ¿Sí crees que esta plantilla en este momento necesita incorporaciones?
Yo creo que los necesitaba en verano.
Claro.
Ahí para mí la mayor carencia que tenía en verano, obviamente en aquel momento Dani Carvajal estaba en pleno rendimiento y los centrales tampoco tenían tanto problema, era el pivote. Se nos iba Toni Kroos y la dirección de juego quedaba un poco desguarnecida. Para mí ese era el gran fichaje, por encima de cualquier otro. Ahora con el paso del tiempo, el lateral derecho pues parece que no hay sustituto para Dani, aunque es muy difícil sustituirle. Estamos jugando con dos jugadores que no son especialistas de la posición en defensa, y eso para cubrir un partido o dos está bien, pero para una temporada me parece que no da, y sobre todo con los rivales que va a tener Madrid a partir de ahora, que se van estrechando todas las cosas. Entonces, pues bueno, pues yo creo que por ahí tiene que ser la solución. Yo siempre he pensado que los equipos hacen de atrás hacia adelante, y que siempre que tienes un bloque defensivo sólido, lo de arriba se te convierte en mejor. Porque cuando lo de atrás no funciona, lo de arriba ya puedo hacerlo bien, que no, el equipo no va.
¿Crees que se va a volver a repetir en un partido de envergadura, en un partido de nivel para el Real Madrid, ver a los cuatro de arriba, a Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé? ¿Que eso fue ayer la última vez que lo pudimos ver, visto lo visto?
No tendría por qué. Te vuelvo a repetir que para mí es una opinión muy personal, ¿eh? Hay una posible solución que es el crear una defensa de defensas, y el Madrid los tiene de mucha calidad, y luego buscar la consolidación de un doble pivote, porque no hay un jugador único, como era el caso de Fernando Redondo, de Casemiro, que tuviesen esa posición solo uno. Entonces estamos ahora al doble pivote, pues consolidar un doble pivote que acabe pues gestionando muy bien el sistema defensivo con los cuatro de atrás, y eso hará que los cuatro que quedan puedan ser los que quieran. Me dará igual, siempre que eso, que ese bloque de seis funcione, lo de arriba, cuanto más creativo, mejor.
¿Con quién notas mosqueado al madridismo después de lo de ayer?
Hombre, yo creo que hay un pronto. Pues el resultado fue duro, pudo haber sido peor. No solo el resultado, sino que yo creo que el Barça ayer fue mejor equipo que el Madrid. Eso que el Barça venía, creo que de 6 o 7 partidos, de haber ganado solo uno. O sea, que no era una dinámica que si dices es que el Barça está arrasando. Y el Madrid, yo creo que lleva mucho tiempo de esta temporada, por no decir la de completa, buscando una solución que cree un buen equipo de una buena plantilla. Entonces, pues hay momentos en que esa búsqueda parece que se encuentra, pero luego no se confía en ella y acaba creando de nuevo dudas. La situación que yo creo que tiene ahora mismo el madridismo es casi como de haber dado un paso atrás, ¿no? Se habían dado últimamente dos o tres pasos muy importantes hacia adelante, parecía que el equipo se iba encauzando con los jugadores que había en plantilla, pero el partido de ayer vuelve a meter mucha duda.
Gracias, Manolo. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues muchos madridistas opinando en nuestras redes sociales. Decía uno, pues si no vas a fichar y ves que tu entrenador no es intervencionista y que no hay rigor táctico, hace falta un cambio en el banquillo. Hay un único culpable y se llama Carlo Ancelotti. No puedes jugar los partidos importantes con un 4-3-3 y con Lucas de lateral. Rodrigo debe empezar fuera y reforzar el centro del campo y Valverde tiene que ser el lateral derecho. Anoche en el tertulión me quedé extrañado con lo catastrofistas que fuisteis con el Madrid. Os recuerdo que durante décadas el Barça salvaba la temporada ganando los partidos contra el eterno rival. Sobre el tema de los horarios, han llegado también bastantes mensajes. Pero si la Champions también es a las 9 de la noche y los estadios se llenan, ¿acaso los martes y los miércoles la gente no trabaja? El problema no es la hora. Hay un palo para Joseba, decía un oyente. Joseba en San Mamés, llueva, nieve o granice, no baja de los 45.000 espectadores un lunes a las 9. Es cuestión de ciudades con aficiones de verdad.
¿Y a mí qué me cuentas?
Pero hoy 20.000 había.
Sí, ¿y qué?
No, por eso digo que la mitad de lo que decía el espectador.
Old Trafford irán 60.000 con todo lo que llueve en Manchester y que...
No te enfades.
No, no, si no me enfado. No.
Y otra dice, Juanma, por favor, felicita a mi novia, que se llama Silvia y que hoy cumple 30 años. Odia el deporte y gracias a mí tienes a un oyente fiel todas las noches. Deseanos suerte además porque nos casamos en el mes de septiembre.
Mucha suerte, ¿eh? Y mucha felicidad para mi familia.
De aquí a septiembre...
No, hombre, solo faltaba. Solo
viene yo. Estamos en enero, hombre.
Solo eso, faltaba, solo
por
faltaba.
Por eso estamos en enero, por eso lo digo.
Nueve meses no es
solo
nada.
Faltaba. Una cosa importante que quiero decir en el día de hoy. Hoy ha fallecido en Madrid María Isabel Pérez Plaza. Es la madre de nuestro compañero Rubén Martín. Se nos ha ido en 5 días. En 5 días. Se puso mala el martes pasado. Martes pasado, Rubén ya no pudo entrar en el partidazo estando en Arabia porque estaba más pendiente del teléfono que de poder atender la llamada del partidazo. Y en esas circunstancias, con su madre inconsciente en la UCI del Puerta de Hierro, Rubén narró el Barça Athletic Club de Bilbao. Y cuando terminó de narrar, se fue al aeropuerto para coger un avión y venirse a España y poder estar cerca de su familia. Han sido horas muy difíciles para nuestro compañero y le mandamos un abrazo enorme a Rubén Martín en nombre de todos los compañeros que hoy estábamos aquí en la radio y que hemos sufrido estos días con él, sabiendo lo que impacta una noticia de estas características hoy, pero también lo que ha vivido en los últimos días estando lejos de casa y estando en Arabia, teniendo que narrar un partido además que pones ahora la narración y es que no notas nada. O sea, es que lo hizo impecable y en realidad su cabeza estaba en la UCI del Puerta de Hierro, que era donde estaba su madre. Hoy ha fallecido. Le mandamos un abrazo al padre de Rubén, a su hermana y, por supuesto, a Rubén Martín. Descanse en paz, María Isabel Pérez Plaza.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. El propósito se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetusser. ¿O por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Dani Senabre, Roberto Morales y Luis García. Están con toda la información del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Arancha Rodríguez, que pueden intervenir en cualquier momento, porque ahora vamos a hablar mucho de cómo ha sido el día después de el análisis que nos ha hecho Manolo Sanchís sobre la situación. Básicamente, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho Manolo Sanchís? Por ejemplo, tú, Nacho.
Sí, yo detecto, además, entre el madridismo como desesperación con el tema Carleto, sobre todo porque se repite en el tiempo, ¿no? Es que venimos de hace, creo que era en 77 días el 0-4, y de repente te encuentras con que te vuelve a meter 5 goles el FC Barcelona. Entonces parece que no sabe, no solamente contra el Barça, sino en los partidos grandes, dar con esa tecla que le hagan, porque hay que recordar que ha sido Milan, ha sido Liverpool, ¿no? Que consiga tomar las riendas del equipo de alguna manera para que los futbolistas le respondan. Y parecía que habían reaccionado, ¿no? En esa seguidilla de partidos, venía con una buena racha. Pero hay otra parte, que a mí también me dejó muy sorprendido, presente en Arabia, que es la de los futbolistas. O sea, hubo estrellas, Juanma, que no aparecieron. O sea, Jude Bellingham en la final...
Estaba tocado, yo creo, de la semifinal. Estaba hecho
tocado.
Como...
Estaba tieso. Y de hecho le vimos en el entrenamiento previo con un vendaje. Pero si estás tieso, a lo mejor hay que tomar una decisión. Y a lo mejor tiene que jugar menos minutos o tienes que meter a otro futbolista.
El ventilador contra Ancelotti lleva encendido mucho tiempo. Mucho tiempo. Mi sensación es que es un grandísimo gestor, pero para mí, por ejemplo, es peor entrenador que Flick. Digo, no sé, Flick no va a ganar lo que ha ganado Ancelotti, pero a mí me da la sensación, sin saberlo, pero tengo la sensación de que Flick prepara mejor los partidos que no Ancelotti. Yo creo que Ancelotti es sota, caballo y rey. Estáis bien, más o menos, pongo los buenos y el Madrid es un grandísimo equipo, por no decir la mejor plantilla del mundo. Yo tengo la sensación de que la mano de Flick en las victorias se nota más que la mano de Ancelotti en las victorias del Madrid.
Hay mucho futbolista que no está en su mejor momento, ¿eh? Y no sé si es culpa de Ancelotti, porque Ancelotti siempre ha hecho lo mismo y siempre ha ganado.
Buenísimo Ancelotti.
Por eso, siempre le ha ido bien. Lo que pasa es que si ahora hay futbolistas que no están bien, otros que no se terminan de entender, que si Bellingham llega tocado, Mbappé no sé qué, y Vinicius que no está tampoco como tenía que estar, más efectivamente el problema de juego que tiene en el centro del campo, no sé si toda la culpa es de Ancelotti cuando Ancelotti sigue siendo el mismo entrenador.
Yo creo que sí. Se apunta a Ancelotti porque es lo fácil,
es lo fácil,
¿no? Es lo fácil y al final el entrenador es el que siempre sale más perjudicado, bueno, ¿no? Y también porque toma decisiones que no le gustan.
Perdón, Arancha. Es lo fácil, pero también la gente justifica su
oh,
crítica.
Por supuesto.
Es decir, o sea, a Ancelotti le echan en cara haber quitado a Asensio del centro de la defensa, sí, no mover a jugadores que están... Pues si Bellingham está cansado, pues quítalo y pon cuanto antes a un jugador que pueda suplir a Bellingham.
O a Vinicius, que no está desde el principio.
Vinicius, que ves que está fuera.
¿Cómo vas a evitar en la final contra el Barça a Bellingham y a Vinicius?
Es que en la alineación del Real Madrid los nombres son tan importantes que cualquiera puede decir, ¿cómo vas a quitar a Valverde? ¿Cómo vas a quitar a Bellingham? ¿Cómo que no?
Hay jugadores importantes y luego están Bellingham.
No, yo creo que además algo que guarda mucho Ancelotti es la jerarquía. Y que Ancelotti, y lo hemos visto a lo largo, o sea, pero ahora que ha perdido y cuando ha ganado. O sea, él ha tenido la misma actitud en las derrotas y en las victorias. Siempre ha actuado de la misma manera. Yo creo que se le puede discutir o se puede discutir con él el hecho de que cuando llegan los partidos grandes, pues en los partidos grandes no cambia el sistema y a lo mejor la gente piensa que debería meter un jugador más en el centro del campo, pero él cuando se le ha preguntado reiteradamente por ese asunto, él ha sido fiel a su idea y él ha defendido la manera que tiene de jugar. Es su decisión como entrenador. Evidentemente los aficionados pues echan de menos a Asensio, no quieren que juegue Tchouaméni de central, les gustaría que no jugara Lucas Vázquez los partidos grandes y que jugara Valverde de lateral derecho.
Fichan, ¿cómo
que
no
es lo que le gustaría, pero bueno, destacando soluciones cosa, de dentro de la plantilla.
Yo creo que, no sé si de forma inmediata ya para los partidos de esta semana, pero yo creo que una opción que puede utilizar Ancelotti, no sé si permanentemente o de vez en cuando, es meter a Asensio de central, adelantar a Tchouaméni para fortalecer el centro del campo y que también de esa forma pueda jugar Valverde en el lateral derecho, es decir, lo que hizo ayer en la segunda parte, aunque sacó del campo a Tchouaméni porque estaba amonestado y metió a Modric, ¿no?
Pero es que luego le costará quitar a Camavinga. Es que luego le costará quitar a Camavinga y Ceballos, que había funcionado el Real Madrid con él. Pero a Ceballos, cuando llega una final, pues Ceballos no aparece porque guarda también mucho y la jerarquía y el estatus de cada jugador. Y eso se ve en las alineaciones y es quizá lo que más gente le echa en cara. Pero es que ayer es verdad que a lo mejor Ancelotti cometió errores porque el partido lo hemos visto todos y todos vimos en lo que falló. Pero es que Vinicius ayer no apareció tampoco.
Oye, hay otro tema, ¿eh? Las faltas de concentración no son culpa de Ancelotti, ¿eh? O sea, el penalti que hace Camavinga es un penalti de juvenil que te marca el partido. El córner que saca Rodrigo es otro error muy infantil. Son dos goles que te acaban destrozando. Ahora, sí que coincido en lo que Carleto, si quiere pegar un puñetazo encima de la mesa, yo tengo la solución. Yo te pongo a Valverde en la banda derecha, a Camavinga en la banda izquierda, a Asensio como central y a Tchouaméni lo meto en el medio. Ahora, si tomas esa decisión, tienes que acabar a mucha gente. A Lucas Vázquez, a Valverde por ponerlo en la derecha, a Camavinga por ponerlo en la izquierda, a Mendy por sacarlo de esa posición y a Tchouaméni por meterlo en el medio y quitar a uno de los de
en
medio.
Que sea lo fácil no quiere decir que sea equivocado. Es decir, el año pasado tú podías decir, de hecho a mí me dijeron, que era lo fácil pensar en Xavi, porque claro, Xavi, claro, como es el entrenador, pero el problema es de plantilla. Bueno, el Barça no ha cambiado ningún jugador, ha quitado a Xavi, ha puesto a Flick, y parece otra película, otra historia y otro universo. Entonces, yo realmente, si fuera madridista, a mí el que me representaría sería Ciro, que tal vez es un poco extremista, pero que yo creo que el Madrid tiene, lo ha dicho antes David, la mejor plantilla del mundo. Yo creo que Flick preferiría tener los mimbres seguramente que tiene Ancelotti, porque Mbappé, pues...
Con todos sanos, ¿no? Hay que matizar.
No, pero claro, con todos sanos.
Claro, pero el mismo no tiene todos sanos.
Pero que tiene mucho mérito jugar tan mal con jugadores tan buenos, para mí, ¿eh? Diría que sea lo fácil no quiere decir que sea un tiro equivocado.
Roberto. Pues, a ver, si hablamos de que la solución de este Real Madrid es poner a Fede Valverde de lateral derecho, a Camavinga de lateral izquierdo, nos falta poner a Mbappé de medio centro y a Vinicius de central.
Hoy está inmenso, Roberto.
Entonces, aquí hablamos de una mala planificación. ¿Verdad? Si hablamos de que la solución es sacar a jugadores de su zona, de su posición natural para solucionar errores, hay que apuntar a otro lado que no sea Ancelotti. Lo fácil y lo recurrente es siempre apuntar a Ancelotti. O sea, es siempre el culpable de todo. Pero, ¿qué hizo mal Ancelotti ayer?
Nada.
¿No habría puesto todo el mundo el mismo equipo titular?
No.
Todo el mundo decía, Arancha, por favor.
No.
¿Qué soluciona?
No, todo el mundo hubiera puesto.
Asensio no Beckenbauer.
Bueno, no, pero aunque no sea Beckenbauer, pero hay una cosa que siempre decimos, la de 11 sanos, que eso lo decimos siempre,
no, sí,
y 11 jugadores en su
pero,
posición.
No, bueno,
pero
su
Robert,
posición.
Robert, que un entrenador hace más cosas que poner
que sí, pero a 11 tíos, donde, ¿eh? Mira, se le puede acusar a Ancelotti de respeto excesivo a los galones, de algún momento bajo puntual,
conservador. En la gestión de la plantilla
no estoy
es conservador.
Porque Vinicius al partido llegaba bien, Bellingham llegaba en buena dinámica, el Real Madrid llegaba creciendo. Todo el mundo decíamos, los que seguimos al Real Madrid habitualmente, que Ancelotti había dado con la tecla, que había encontrado su equipo tipo, que Camavinga y Fede Valverde habían crecido mucho en el centro del campo, que había un equipo para jugar con 4-3-3 porque Bellingham cubría todo el campo y el Real Madrid llegaba sobrado a este tipo de partidos. Llega la hora de la verdad y el 4-3-3 te hace tener de todo menos equilibrio. El equipo se parte por completo. No hay actitud defensiva de los de arriba.
¿Y cuántas veces ha repetido eso?
No, pero Arantxa, lo que no me puedes vender es que a mí Asensio me ha gustado mucho cuando ha jugado, pero no me puedes vender que el resultado del clásico habría sido otro por poner a Asensio en vez de Tchouaméni.
Es que con Asensio
no te lo
palma
compro.
Muchos partidos.
Es que no te lo compro.
El Liverpool en San Mamés.
Entonces, ¿cuál es el pecado también de Ancelotti? ¿No haber puesto Asensio?
No.
¿De verdad?
Bueno, los análisis periodísticos siempre los hacemos cuando ya ha pasado. Entonces, pues, es sí, muy claro. Fácil cuando ves una debacle como la de ayer decir, acordarte de quién, de los que no están.
Claro, lo que
¿qué
hay
te asegura que hubiera jugado Asensio ayer y Tchouaméni en el centro del campo? Pues que a lo mejor le hubiera metido 8.
Pero
si me dio
un dato
espectacular
de
Tchouaméni.
Un segundo, por favor, orden.
Yo creo que en toda esta historia es un problema de concepto histórico del Real Madrid. Al Real Madrid le han convenido siempre tener entrenadores poco intervencionistas. ¿Por qué? Pues porque el objetivo del Real Madrid, ¿cuál es? Ganar títulos y títulos. Con Ancelotti, ¿qué pasa? Que es un entrenador poco intervencionista, como era Zidane o como era Del Bosque, y es con los entrenadores con los que mejor le va para ganar. Otra cosa es que ya la forma de juego te convenza más, o que él tenga una idea mucho más clara de juego, o que él sea mucho más liberado que otros entrenadores y diga, con estos jugadores tampoco hace falta que les diga mucho más, que yo les voy a decir cómo van a tirar las faltas. Cuando el Madrid ha tenido entrenadores muy intervencionistas, han durado 2 días, porque los jugadores no aceptaban tampoco que un entrenador
les dijera
cómo
Ancelotti ha ganado con sus ideas. Ancelotti ha ganado, es el entrenador que más ha ganado en el Real Madrid. Conviene recordarlo.
Eso que acaba de decir.
Pero si es que llevo 2 minutos diciendo lo mismo.
Sí.
Ganar. Y con estos entrenadores le va muy bien. Bueno, pues seguirá así.
Pero no nos volvamos locos. Esto es lo que hace que Carleto pueda aguantar un 0-4 y que le meta 5 goles
es
el Barça.
Es que solo lo aguanta
porque,
él.
Claro,
perdón,
es que
solo
leche,
lo aguanta él.
Es muy bueno.
Solo lo aguanta él.
Porque ha ganado mucho.
No, perdón, quiero decir, claro, solo aguanta él y la edad que tiene Florentino. Es decir, Florentino no es el que era.
Sí, el Florentino del 2000.
Efectivamente. Florentino del 2000, del 2007, se carga al entrenador cuando le meten 4 en casa.
El Real Madrid viene de ganar 2 títulos, es el primero que pierde, va a 5 puntos de ventaja del Barça en Liga y no tiene nada perdido en Champions. ¿Cómo te vas a cargar un técnico?
Escucha, que el año pasado
que
ya
es
estuvo,
el más laureado
que el año pasado estuvo cuestionado. Roberto, cuando hay periodistas que cuestionan a Ancelotti, con todos los respetos para ellos,
perfecto,
yo sé que la información viene de donde viene.
Y esa información cambia en 2 semanas si Ancelotti de repente engancha una serie de partidos y
bueno,
cambia,
vamos a ver
y
si los engancha. Yo lo que te digo es que las vidas se van agotando.
Nadie
¿eh?
Daba nada porque Ancelotti sigue este año en el banquillo. Y aquí está Ancelotti. Xavi
pero
Alonso
creo
tenía que llevar ya 6 meses en el banquillo. Si el proyecto es Xavi Alonso, ¿qué vas a hacer ahora, a mitad de temporada?
No, es que
Juanma, yo creo que es lo que te decía anoche. O sea, Ancelotti tiene otra temporada más de contrato. Pero Ancelotti, salvo descalabro en la Liga, yo creo que el Madrid va a pelear la Liga hasta el final y es un gran candidato para ganarla. Ancelotti acaba temporada. Y a partir de ahí pues se toman decisiones. Y a
bueno,
mejor,
hay
y a
que
lo
ver también
no,
los
sí,
resultados
sí,
como vienen.
Hombre,
yo creo que mientras
esté vivo en la Liga, ahí arriba, yo creo que Ancelotti no es destituido. Y en verano, aunque tenga un año más de contrato, pues si ya está avanzado lo de Alonso, pues a lo mejor hay relevo en el banquillo. Pero yo creo que salvo descalabro, no sé, salvo que se enlacen 4 o 5 derrotas en 5 o 6 partidos, Ancelotti acaba la temporada.
Y en caso de descalabro, se pondría un parche, no un entrenador. O sea, yo no creo que se fuera a por un Zinedine Zidane de la vida, porque el objetivo es ese, es en un futuro Xavi, con lo cual estarías volviendo a darle una vida extra o 2 años a Zinedine Zidane. Yo creo que sería una cosa de parche.
¿Habéis notado mosqueo con el buen feeling de Florentino Pérez con los jugadores del Barça, con el entorno del Barça después de
con la Porta,
con la Porta, con
he notado enfado en las redes con la conversación con Modric, con la conversación con Modric en la que se le ve que hablan y que dicen que si había que perder una copa que se perdiera esta.
Que alguna final, eso fue lo que dijo Modric en zona mixta.
Lo
que
no, 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 en el...
Espera, sí, no, pero que la frase que tú acabas de decir la dice sí. Modric en zona mixta. Lo que se dice Modric y Florentino es algo así como, bueno, pues alguna final teníamos que perder.
Y si, no, y si que, había no, que perder una, que fuera esta. Yo creo que termina la frase, ¿no? Ellos hablando.
Yo noto enfado no por eso, noto enfado por el silencio en el caso Olmo. Es ahí bueno, donde está enfadada la gente del Madrid. No entienden el posicionamiento del club. No entienden.
Yo creo que es que va contra natura que Madrid y Barça vayan de la mano en cualquier cosa. Y evidentemente está bien que ayer, por supuesto, el presidente del Madrid le dé la mano a los jugadores del Barça.
¿Cómo está bien? Que es algo que debería...
Por supuesto, que le honra. Sí, le honra. Claro. O sea, no se puede censurar eso, pero que a la gente del Real Madrid le duele ver una sonrisa, aunque sea protocolaria, en el gesto de su presidente después de recibir 5 goles. Y claro, lo han mezclado todo. Han mezclado que si le doy la mano a Gavi, que si le doy la mano a Lewandowski, que si hablo con Laporta, que si no digo nada en el caso Olmo. Que, claro, lo han mezclado todo.
Yo creo que le da igual a Florentino. Digo lo que diga las redes, tengo una sensación.
Yo creo que es un debate de Twitter.
Decir que se la trae al país,
creo que es un debate de Twitter y de grupos de WhatsApp. Cuando pierde, da la mano, dice el himno. A mí me parece... Oye, a mí me parece respetuoso por parte de Florentino Pérez y me parece notable que lo lleve a cabo. O sea, yo no veo ningún tipo de problema. Y con respecto a lo que decía Roberto Morales, el Real Madrid, cuando ha tenido que ir a los tribunales, no va de boquilla, no saca comunicados. Caso Negreira, voy a los tribunales, voy con todo, voy a saco, bueno, y me enfrento yo.
No, Nacho, tardó dos meses.
Porque los otros sacan comunicados, el Atlético de Madrid mucho comunicado, pero va a los tribunales.
El Real Madrid fue a los tribunales cuando ya era imposible de frenar el caso Negreira en su masa social.
Vale, Juanma, ¿y quién más ha ido, aparte del Real Madrid, a los tribunales por el caso Negreira?
Ahora mismo no te sé decir.
Yo te lo digo. Perdón, porque con tanta discusión se va toda una nebulosa y se queda por ahí.
Sí, no estamos discutiendo.
Vamos a ver, habláis de personarse en el caso Negreira, supongo, ¿no?
Sí, correcto.
Personarse. Sí. Bueno, la primera persona que se persona es la Liga.
Clubs.
La segunda... Sí. La Liga son clubs. Los clubes, si no te importa.
No, clubs, con nombres y apellidos. No. Real Madrid, Club de Fútbol. Siguiente club.
Perdona, incluido el Barça,
¿no? Siguiente club. Perdona, Nacho. Siguiente Nacho, club. ¿Me dejas hablar? No se pueden personar 844 clubes, ¿vale?
No, pero lo diga foto,
el Madrid
claro.
Se persona. Bueno, el Madrid
se persona Madrid, y luego el juez decide si lo admite
oye,
que se persona.
Oye, perdonad, ¿me dejáis hablar?
Dejadle hablar,
por favor. Primero que se persona es la Liga, ¿vale? Que van todos los clubes a una. Segundo, la Federación. Y luego, al mes, el Real Madrid se persona, porque aunque el Real Madrid, en teoría, está personado por la Liga, el Real Madrid va a su bola.
Como
no
acusación
va con la Liga.
Particular, efectivamente.
Resto, no, como acusación particular, se persona como todos. Nacho, entonces,
no, como
digamos,
acusación particular, el
no,
Real
no
Madrid
digamos
Club
que es
de
el
fútbol.
Único que se persona. No, no, que no es así.
Sí, sí.
Bueno, y también, por cierto, Estrada Fernández también se persona, pero porque este iba por su cuenta también. Pero... el Madrid se persona un mes después de que se destapara el caso Negreira. Un mes después.
Bueno, si no está bueno, foto sí, aquí, pues, nos la comemos.
¿Qué
la
fue? ¿Hace 4 o 5 años? No. Único club personado como acusación particular Real Madrid.
Una cosa, no nos enrollemos ahora otra vez con Negreira.
No, claro, pero no estamos haciendo
lo que le molesta a la gente es el tema de Negreira. Es que
el Real Madrid no se ha metido en Olmo.
Es que vamos, no aceptaban la posibilidad de que después de la humillación y el empotramiento de ayer en la Supercopa,
oye, por favor,
hoy volviese a salir.
Estás
el
en la
tema,
COPE, David.
No, y es que empotramiento...
Lo utilizaría mañana
que
la puerta.
Se le empotrará contra la pared.
Cuando
sí,
hable
claro,
la puerta...
Te leo la declaración de la RAE.
Cuando mañana hable la puerta, Juanma, si el Real Madrid se hubiera personado, estaría utilizando y diría que si Franco, que si el Real Madrid, como hizo con el caso Negreira, ¿para qué se va a quemar el Real Madrid si el Real Madrid se ha quemado
si
con Negreira y con CVC y no le ha seguido nadie y no le han hecho ni caso? Pues el Real Madrid dice, oye, ayer las tengáis. Yo peleo mis batallas. Si no me vais a hacer ni caso, me persono yo por mi cuenta.
Y si no se persona, también está bien. Sí. Solo gana.
No, cuando no le hacen ni caso, se da cuenta que tiene que hacer la guerra por su cuenta.
Que tarda un mes, según tú, está muy bien hecho. Y ahora, si no lo hace, o sea, el criterio no lo entiendo, de verdad.
Bueno, pues
yo creo que está haciendo lo mismo que en el caso Negreira.
Por repetir la cinta programa que lo habéis entendido perfectamente.
Después de los 98 minutos de sometimiento ayer, ya hemos tocado el palo Negreira, hemos tocado el palo de inscripción.
Bueno, es que eso hay que tocarlo, hay que recordarlo de vez en cuando.
Y nos queda
por lo menos durante los 20 años que pagaron, hay que recordarlo.
Venga, pues todos esos temas saldrán mañana en la rueda de prensa de Laporta.
No tengas duda, va a durar entre hora y hora y media. O sea, tendréis la oportunidad de preguntarle lo que queráis.
¿Tendréis quién?
Todo el mundo, digo, todo el mundo. Todo el mundo que vaya a la rueda de prensa va a preguntar lo que le dé la gana.
Va uno por medio.
Te ha hecho pero el programa ya.
Van 15 por medio.
Hombre, pues.
No hay capacidad. No tenemos estadio. Vale. Imagínate.
Por cierto, Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas y una noche fría también, que lo decías ¿sí? al inicio del frío. Sí.
Nah, en Barcelona hay muy poco frío.
Temperatura.
Hombre. Bueno.
Dan 2 grados a las 8 de la mañana, o sea que la previa de la rueda de prensa a Laporta está en 2-3 grados. Cuidado.
No te preocupes, va a estar caliente la rueda de prensa.
¿Uno por medio solo?
Sí, uno por medio. De hecho, lo que hacemos es. Vamos juntos, Elena y yo. Elena irá a la rueda de prensa de Laporta y mientras está produciendo la rueda de prensa, que empieza a las 10, a las 11 menos cuarto nos abren por otra puerta, y yo no podré estar en la rueda de prensa de Laporta, nos abren otra puerta para ir al entrenamiento del Barça. Entonces yo iré al entrenamiento del Barça.
¿Cuál frío?
Claro, si entrena Araujo, si entrena Ansu, si no entrenan, ¿qué pasa? Y luego ya pues me quedaré a Hansi Flick. Y ella seguirá con la rueda de prensa a la puerta. Claro, es que se solapa todo.
Ella va a lo importante y a ti te mean al entreno.
Al calorcito y tú al frío.
No. Ella al calorcito y tú a pasar frío.
Va a pasar frío.
No sé si es mejor mañana estar delante de la puerta o viendo el entrenamiento.
Tiene pinta que va a estar bien la puerta. Sí. Tiene pinta, yo creo que sí.
¿Patadas en las sillas? Bueno, te voy a decir una cosa. La puerta en eso es buenísimo.
Sí, hombre, claro.
O sea, en una rueda de prensa...
No tiene miedo nunca.
Vamos,
nunca.
Es el mejor de todos en eso. O sea,
sí, pero mañana no es una rueda de prensa en la cual pueda vender muchas motos.
Pero él llora enseguida.
Sí,
y
da
tal.
Igual.
No,
tiene que
mañana va a atacar a probar llorar.
Mañana va a
tiene que emocionar. Ya veréis cómo se va a emocionar.
Punto por
seguro.
Punto, todo lo de tema comisiones, el tema Olmo, lo de Pau Víctor, lo de Spotify. Es decir, no, mañana no puede salir simplemente con Madrid nos roba y la Liga nos perjudica, que lo va a decir. Mañana le van a preguntar mucho, sobre todo por el tema de inscripciones, que es un ridículo mundial.
En el tema Olmo
bueno,
va a llorar,
hay que decir
seguro.
Que le queda poco que decir a Laporta, porque el otro día ya lo aclaró todo Elena Ford en la entrevista con Basté.
Estuvo
en,
muy bien.
En Rakú, estuvo muy bien.
Muy bien.
Clarificadora.
Y hará una exposición inicial en Laporta. No se sabe cuánto durará, porque claro, cuando se pone a hablar...
Media hora, te lo digo yo,
la
media
gala
hora.
Del, sí, la gala del 125 larga. Aniversario duró 40 minutos, pero hará una exposición sin leer papeles, ahí explicará todo... cómo se ha producido todo y después abrirán el turno de preguntas. Y lo que nos decían, ya lo venía diciendo ayer Elena, pero hoy al llegar la directiva esta mañana, han llegado a las 7:30 de la mañana a Barcelona, lo que decía la directiva es, se nos ha dado muchos palos durante estos días, injustos, ha sido como una liberación ganar este trofeo y mañana, bueno, el presidente dará respuesta a todos ellos, pero tienen, con nombres y apellidos casi, tienen fijados sobre todo, y lo que tú decías, Juanma, prensa sobre todo de Barcelona. A ellos lo que les molesta es que el grupo de prensa ibérica, Sport, cargue contra ellos, en La Vanguardia carguen contra ellos, que Rakú cargue contra ellos, y demuestra que los medios de aquí carguen.
Claro, claro. El último en rajar ha sido Negueroles, el CEO del Villarreal, que ha dicho esto en el micrófono de Fouto sobre el Olmo.
Fouto también.
Bueno, pues que hay unas normas, que las normas tienen que ser para todos, y el que no le guste las normas, que propongan la Liga cambiarlas. Y si no, pues yo creo que hay que acatarlas y que todo el mundo las respete, ¿no? Y desde luego no tiene que haber organismos fuera de lo que es el fútbol que puedan dirigir el fútbol. Eso me parece muy peligroso, ¿no? Que hayan estamentos o el gobierno que sea capaz de decidir cosas que no tiene que decidir.
¿Se pone en juego también el control económico, las reglas de la federación?
No, es que entonces cada uno hacemos lo que nos da la gana y ya está, ¿no? Entonces, al final, que no le guste, que a lo mejor ahí tiene 200 y pico páginas el control económico, hay muchas cosas que no me pueden gustar, pero bueno, iré a la liga y diré que no me gusta, ¿no? Intentaré cambiarlo, pero si la mayoría de clubes están de acuerdo en lo que hay ahora mismo, pues hay que respetarlo.
Esta es la opinión del Villarreal. Así que las críticas al Barça y a Laporta no se centran solo en ámbitos periodísticos. Es que son muchos clubes los que se han quejado en las últimas horas. Por cierto, se ha hecho presente Uribes, el secretario de Estado. Presidente del CSD. Antes que antiguamente era el secretario de Estado para el
deporte. Y madridista.
Presidente del CSD. Y madridista, dale. Cada vez que lo dices.
Es que lo explicó Fouto en esta antena.
Sí.
Hay que recordarlo.
Ha estado en Zaragoza, ¿no, Fouto?
Sí, ha estado en Zaragoza en un acto y nuestro compañero de Radio Marca, Pablo Carreras, le ha preguntado y vamos a escuchar lo que ha dicho el secretario de Estado para el Deporte o presidente del Consejo, porque la verdad es que ha estado muy brillante, muy brillante. Vamos a escucharlo, sí.
¿Qué le parece los comunicados de los diferentes equipos españoles?
Bueno, que están en su derecho, claro que sí, pero esto es un procedimiento que ha empezado con unas cautelares, han presentado unas alegaciones, es un recurso de alzada que está en la ley, o sea que estamos...
¿Es una decisión política? ¿Qué opina acerca de
eso? En absoluto, una decisión jurídica, estrictamente jurídica, pero precisamente por eso, como es una decisión jurídica, no debo hablar, porque la tengo que tomar yo, y para no contaminarlo.
Muy bien, pues mira, ya ha aprendido Juanma, se saltó la presunción de inocencia con Pedro Rocha, del que habló, sin todavía que hubiera una resolución del TAD, Ahí no le costó decirlo públicamente cuando también era una decisión jurídica, y hoy no ha querido hablar, lógicamente, porque sabe el marrón que tiene encima y sabe que es muy complicado de explicar lo que ha resuelto el CSD a favor del Barça.
Vale.
Entre otras cosas, Juanma, porque me he leído la resolución, por cierto, que son como 20 folios, yo no sé qué va a pasar con el contencioso porque la Liga lo ha denunciado para paralizarlo. Y de hecho la intención de la Liga es que se paralice durante el mercado para no perjudicar a los jugadores, que los jugadores puedan jugar en otro equipo. Pero es que no hay por dónde cogerlo. O sea, no hay por dónde coger en qué se han basado. O sea, vienen a decir, Juanma, en los 20 folios, que es que la Liga y la Federación que no tienen potestad para dar un visado. O sea, la Liga, que es la que da el visado, y la Federación, que es la que te hace cumplir la norma, no tienen potestad. Entonces, que me digan quién tiene potestad para dar un visado a un jugador.
Oye, Víctor, está muy bien la conversación esta que se ha visto hoy en el día después, en Movistar Plus, de Lewandowski con Araujo, en la que Lewandowski le dice a Araujo, no te vayas ahora.
Quédate, hombre.
Quédate, sí. que ahora te vas a jugar. Se ha lesionado Íñigo Martínez, tiene para 5 o 6 semanas. Y Araujo, que estaba a punto de irse a la Juve, no sé si se irá o no, finalmente.
Lo que quiere Deco es que Araujo, hoy han tenido el día libre, en cuanto han llegado los han mandado para casa, de hecho hasta Íñigo Martínez, mañana pasará pruebas médicas, y lo que quiere Deco es que Araujo le diga a la cara, oye, me quiero ir y quiero ir a la Juventus, que aún no se lo ha dicho. Y en esta conversación que vemos del día después, que está muy bien, es en la celebración del título de la Supercopa anoche, en el césped, Lewandowski le dice, Ronald, te tienes que quedar, se queda ahora, se lo dice mirando a Gaby, ni un contrato, dice sonriendo, pero mira, hombre, mira, le dice Lewandowski. Entonces Araujo, tapándose la boca, le dice, hermano, con una cara que es verdad que la afición en Barcelona pues interpreta como lo tiene claro, que quiere irse, y Lewandowski acaba diciéndole, te puedes ir a final de temporada, para ti es mejor porque ahora vas a jugar. Bueno, veremos, la información es que Araujo antes de la final le había dicho ya a sus compañeros que se iba. Si ha cambiado algo en el avión de vuelta, que hubo fiesta, que se acercaron jugadores, compañeros suyos a decirle que se quedase, sobre todo los más jóvenes, que le aprecian mucho por su labor como capitán. Si ha cambiado algo ahora, veremos en las próximas horas. Pero antes de la final, Araujo ya había transmitido que se iba y se lo había dicho a compañeros. Si ha cambiado algo después de ganar la Supercopa y sobre todo ese cariño y Lewandowski, que lo hemos visto gracias a las cámaras de Movistar, pues lo veremos en las próximas horas.
Miedo me da esa operación. Porque si es verdad que se van a pagar las cifras que se comentan y parece que la oferta es de poco más de 30 millones la primera, vamos, me parecería un escándalo sacar a este tío del club por menos de 60, 70 millones, me parecería un escándalo. A mí me encantaría que se quede, entiendo que Araujo se quiera marchar porque ha perdido mucho protagonismo en este equipo. Y tengo la sensación de que lo van a malvender y que Araujo tiene clarísimo que se quiere marchar.
Oye, ¿os gustaron las gafas de sol ayer de
muy bonita
Rafinha y de sí. Lamine Yamal?
Me recuerdan, me retrotraen a las épocas universitarias, como a los 2000, esas gafas así, las...
Yo creo que
eran gafas de resaca.
Sí. Resaca, sí,
las de Rafinha eran imponibles.
Yo esas en el KGB de Barcelona las veía, vamos, las regalaba.
¿Qué era el KGB?
Una discoteca que en paz descanse, la cerraron hace...
¿Que en paz descanse?
Sí, la encerraba hace un mes, me llevé un bajonazo, una discoteca en Gracia. En el barrio.
¿Ibas mucho tú o qué?
Vamos, era un fijo.
¿Discoteca o after?
After, ¿era?
No, discoteca. No llegaba a la categoría de after.
¿Cuál es la categoría de after?
Pues el after es
entrar... De seis para arriba.
De seis para arriba.
A partir de las seis.
No sé dónde venir.
A partir de las seis de la mañana,
es
razón.
De verdad, es 10, 11 de la mañana.
No, hombre, porque siguen abiertos. Pero que
en Madrid es a partir de las seis.
Bueno, el caso es que sorprendió que Rafinha y Lamine Yamal llevaran las gafas estas en la celebración. Rafinha es que no se las quitó ni para recibir la medalla ni para nada, ¿eh?
Un caballero.
Sí, el caso es que hoy, vamos a hablar con un empresario óptico, prestigioso empresario óptico de este país, que es Santiago Cuesta, que tiene varias ópticas. Hola, Santiago, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal estamos?
Muy bien, que encima es oyente del partidazo. Oye, Santiago, ¿estas gafas tú cuando las viste están de moda o las van a poner de moda Rafinha y Lamine?
La de Rafinha yo creo que se pondrá de moda, no está muy de moda, lo que pasa es que es un modelo retro y ya sabes que ahora todo lo vintage se lleva mucho.
Sí.
Igual no me oyes.
Sí, te oigo.
La de Lamine sí que está bastante de moda, la de Lamine es un modelo así estrechito, con varilla ancha, con el logo muy visible, esa está más de moda. Pero la gafa de Rafinha es una joya de coleccionista, porque conseguirla es muy difícil.
Así,
una gafa que se dejó hacer en el 2012 y es complicada de conseguir, la verdad.
Y es de Oakley, ¿no? Esta es de Oakley.
Es de Oakley, es el modelo Juliet, es un modelo que hizo en el 99 Oakley y usó a Michael Jordan de embajador. Luego además la usaron en el cine, no sé si os acordáis del personaje Neo de Matrix.
Ah, sí, claro. Sí, claro. ¿Era esta? Parecía a mí que me recordaba algo.
Sí, se hizo... Sí, claro, esto cuando salió en el 99 era un diseño futurista rompedor. Claro. Era, salíamos de la gafa típica de Wi-Fi de Ray-Ban cuadrada y de repente Oakley lanzó esto. Y fue un pelotazo para ellos.
¿Cuánto cuesta esto ahora? Si es difícil de conseguirla. Esta
tú la buscas por internet y el 99% de las gafas que hay son falsas. Está pues 1.000 euros, 2.000, lo que te quiera vender el que la tenga. También es muy difícil que la tenga una persona, la haya cuidado bien, la haya guardado.
Claro. Que yo creo que tengo alguna, que... yo creo que tengo alguna de estas en el trastero.
¿Alguna Oakley?
Sí, de estas.
De estas tenemos todos, porque esta es lo que hablabais hace nada, David, por ejemplo, decía, hasta la habéis visto la ruta del bacalao, esta gafa es típica. Pero, o sea,
en aquella época, a mí me parece una gafa muy poligonera, con todo el respeto para los poligoneros, pero es una del Nen de Castelfa y todo aquello, ¿no?
Tal cual. Muy de domingo a las 10 de la mañana o incluso de lunes a las 9 de la mañana para volver a casa.
Sí. Dando abrazos a la gente que no conoces.
La de Lamin es más pijita la gafa, ¿no?
Ya es una gafa. La de Lamin, que no es barata, ¿eh? Porque esa vale unos 400 euros, la tengo yo en tienda. Esa es más pijita, más señorial, muy de influencer, muy de la fotito, el selfie, que se vea el logo bien grande del doble gui. Bueno...
Pero esas gafas...
mucho postureo esa gafa.
Me gusta. La gente que va a la óptica y dice, oye, quiero una gafa de influencer, de postureo, quiero una gafa para Instagram. ¿Te lo piden así?
Ahí la tienes. Así es, tal cual. Estrechita, que te tapa además poco el sol, porque te entra el sol por todos lados, pero bueno, sale guapo la foto.
Quiero una gafa de sol que no me quite el sol, me gusta.
Oye, pero tiene pinta de que eran sus gafas o que esos Paganini, o sea, se las pone por un tema comercial.
Yo creo que las dos son sus gafas, ¿eh? Yo creo que las dos son sus gafas, sí. Porque al final, la de Rafinha, por ejemplo, es que Oakley ni la vende ahora mismo, ¿eh? Hoy en día.
No, pero o igual empiezan, ¿no? Ahora he visto el éxito.
Yo estoy pensando que sí que empezarán, porque ha habido bastante furor, hay muchas noticias y al final vuelves a sacar algo que hace que no haces 12 años, 14.
Sí, sí.
Y sabes que esto es así.
¿La de la Minya Mal, qué marca era? Gucci.
Gucci.
¿Esa cuánta pasta?
400 y pico.
400
¿no? A ver, que es para venderla seguro. O sea, noche cerrada en Arabia. Sí, lo puedo confirmar.
Eso, no cabe duda. Sí. O sea, a las 11 de la noche por tirar gafas para coger un trofeo.
Sí, sí. Oye, Santi, pues muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ti por dejarme hablar en nombre de Opticalia Burgos Centro.
Escucha, da la dirección ahora y un cupón de descuento, si quieres.
Eso ya lo sabes.
Vale.
Cupón Juanma por Cope. De descuento, ¿vale? Para todos que vengan mañana.
Muy bien.
Un placer. Un oyente de la Cope. Gracias por todo.
Un placer. Gracias. Qué fenómeno.
No son los buenos oyentes.
Debería hacer la publicidad en el programa.
Sería bueno. Sí.
Oye, nos está escuchando Juanfran, el exjugador del Atlético de Madrid.
Anda,
hombre. Juanfran Torres. Sí. Hombre.
Sí, pero no. Bueno, claro,
¿qué otro Juanfran hay?
Hombre, hay más Juanfran.
No, pero en el Atlético.
No, por eso he dicho Torres.
Juanfran, muy buenas.
Pero bueno.
Nuevo vendedor de gafas hoy ahora.
Hombre, escucha, tú vendes bien.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. No te has puesto cámara ni nada, que te veamos.
Estás despierto, ¿no? ¿Es verdad que madrugas tanto, que tienes que levantarte tan pronto?
He aguantado por ti y por Antoñito. Antoñito me ha dicho, Juan, tienes que aguantar. En la reunión ahí, que Juanma quería hablar y quiere que estés. Pero, y todo el equipo.
¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas?
Yo aguanto.
¿A qué hora te levantas?
Pues yo a las 7 con los peques ya estoy arriba.
¿A qué hora entran al colegio?
A las 8 y poco.
8 y poco, ¿eh?
Sí. Joder. Hay que prepararles, ya son dos. Dos y una peque que tengo ahora de 6 meses. Ya tengo 3, Juanma.
O sea, 3. ¿Y vas a parar o vas a seguir haciendo niños?
Pues yo le he dicho a Verónica que lo que ella quiera. Yo, si quiere... Yo estoy encantado.
¿Cuántas habitaciones tiene la casa?
Tiene 1, 2, 3, 4, 5.
Estás jodido. Hasta que no se llene la casa no vais a parar.
Bueno, le queda un hueco.
Sí, sí.
Le queda un hueco.
Sí, efectivamente. Yo que tú ponía un despacho o algo en una habitación y decir, no, o un vestidor, cualquier cosa para no seguir. Está Antonio Ruiz también preparado. Oye, Arancha, un beso, te mando un beso enorme.
Un beso, hasta luego.
Miguelito, muchísimas gracias.
Chao.
Gracias.
Un saludo a Juan.
Antonio, estás por ahí, ¿verdad, hermano?
Ah, sí, sí, estoy aquí con el hermano Juanfran, que le agradezco porque es un sacrificio lo que hace.
No, tremendo.
Solo él y yo. yo entendemos porque yo fui padre también de la niña.
Tú haces que no te levantas a las 7 de la mañana, pero vamos.
Sí, a mirar y a vuelta a la cama.
Lo tengo muy reciente y soy muy empático con él.
¿Cómo reciente? Si Dana tiene 20 años ya.
No, tiene 18, pero
18.
Hasta los 17 dormía
en la cama. 12 y 38, ¿qué dicen los siguientes del partidazo, Arau?
Lo primero y más importante, Juanma, que sepa Rubén Martín que han llegado un montón de mensajes, cientos de ellos muy cariñosos, que seguro que Rubén lo agradece un montón. Y sobre el Madrid también, un montonazo de mensajes. Decía uno, una cosa es la educación y otra cosa es el compadreo y complicidad con un club corrupto y chanchullero como el Barça. Como madridista, me parece ofensivo. Soy madridista y lo que me mosquea es que si fuera al revés, Laporta se hubiera encadenado en la puerta de los juzgados. Y otro, en cambio, dice, yo soy del Real Madrid y me parece perfecta la actitud de Florentino con el Barça. Ancelotti es un entrenador muy previsible y además de serlo, saca las alineaciones 3 horas y media antes de los partidos. Y esto permite a los rivales ajustar sus once y tener 2 horas de margen para mostrar su alineación. Hombre, Carleto es un fenómeno que lleva ganadas 6 ligas en 30 años entrenando. No sé si esos son números del mejor del mundo o de un entrenador con una potra descomunal en Champions. Y otro decía, dudar de la plantilla del Real Madrid es un poco osado. El año pasado lo ganó todo con lesiones y este año ha venido Mbappé. Y quiero que escuchéis a un oyente hablando sobre Carlo Ancelotti.
Pero si es que el problema de Ancelotti es que está fallando toda la temporada. Es que a la primera temporada venía cualquier equipo al Bernabéu y te pintaba la cara como te la pintó el Milán. Que el Milán va octavo en la Liga Italiana. Que no apareció Vinicius. Pues si no aparece Vinicius a la media hora lo quito. Claro, para eso están los entrenadores, ¿no? Juega con 14 jugadores. Y en el fútbol si juegas con 14 jugadores, el equipo ha confundido la temporada. Y si no le traen lo que pide, pues coge y te va, ya está. Oye, no estoy conforme. Cojo y me voy. Así, claro.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Enseguida hablamos del campeón de invierno.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este enero ahorra de verdad con Lidl. Esta semana, precios redondos.
Oye, que eso está lleno de ofertas a 1, 2, 3 euros.
Jamón serrano ahora 3 euros, ahorras un 24%. Y Burger Meat a 2 euros, ahorras un 25%.
No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 12:43, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Mientras en el país entero y en el mundo entero se hablaba del clásico y de lo que sucedía entre el Barça y el Real Madrid en Lleida, se proclamaba campeón de invierno, bueno, antes de que sucediera lo de Lleida, se proclamaba campeón de invierno el Atlético de Madrid, delante de 65.000 personas. Las dos últimas veces que ha sido campeón de invierno, el Atlético de Madrid, Antoñito, ha ganado la Liga, ¿verdad?
Lo decíamos, sí. En la 2021 era campeón de invierno con mucha diferencia de puntos, y en la 13-14, la de Juanfran y la de Godín y la de tantos grandes, iba igualado a puntos, creo, con el Barcelona en la última jornada de la primera vuelta.
Juanfran, ¿te recuerda este equipo en algo al tuyo, que fue campeón de Liga?
Te soy sincero, no.
No. ¿Te parece era mejor? ¿Te parece mejor? ¿Te parece más...?
Era muy diferente. Son épocas diferentes y yo creo que nuestro Atleti de tantos años, sobre todo esos años tan buenos, yo creo que estaba en una continua evolución y no era el club que es ahora el Atlético de Madrid. La fortaleza que tiene a la hora de poder... hacer fichajes con el nombre que tiene, atraer a jugadores. Yo creo que en nuestra época era una evolución continua y ahora pues, es diferente, jugadores diferentes, ni mejores ni peores. A mí me encantan los que tenemos ahora y son los míos y desde fuera les estoy apoyando en todo momento para que ganen todos los partidos. Está mi Coque, está mi Oblak, que siguen ahí al pie del cañón, el de Jiménez... pero es diferente. Pero me encanta cómo ha evolucionado este Atlético de Madrid con respecto al nuestro, los años, cómo han pasado los diferentes jugadores. Y ahora, pues bueno, pues tenemos jugadores también, proponemos un poquito más, se juega más, se combina mucho más, no se llega tan rápido. Es diferente. Ya sabes que nuestra época era mucho más de tener controlado el partido, es de defender bien y poder hacer daño lo más rápido posible. Y si nos poníamos por delante en el marcador, era una odisea el poder remontarnos o levantarnos del partido.
Sí,
y ahora es diferente. Yo creo que el Atlético de Madrid, con jugadores diferentes, pues con un fútbol diferente, pues está haciendo muy bien las cosas. La verdad que yo veo muy bien al equipo.
¿Cuál es el jugador absolutamente diferencial para ti de este equipo? El que, si tú dijeras, este es el franquicia.
¿El franquicia? Bueno, está claro que todos nos vamos a Antoine y el rendimiento que ha vuelto y está marcando goles, está liderando asistencias. Pero claro, luego Julián nos está dando muchísimo en el centro del campo... Ya sea Coque, sea Barrio, sea De Paul, juegue quien juegue, está siendo muy fuerte. Luego atrás, a mí Lenormand me estaba enamorando, me estaba encantando y luego llegó la lesión, pero después, Nahuel Molina ha vuelto.
Vas a decirlos a todos, ¿eh? A este ritmo vas a decir todo lo...
No, te analizo un poco cómo ya. Al final es... Claro, es que tienen que ser todos. Es que este Atlético de Madrid... haciendo la mejor racha de la historia, ya la tiene. El Barça en uno de los mejores equipos de los últimos años y también jugando muy bien, y el Madrid están ahí. Es que está ahí, aún así, para que veas todo el esfuerzo que hacer para estar con Madrid y Barça por encima. O sea, y eso que parece que el Madrid no está y está súper cerca y el Barça está cerca. Y mira los cambios cuando hace el Atlético de Madrid, los cambios, los Sorlos, los Correa, responden. Es que necesitas eso para esta liga, para pasarle o para ganarle al Madrid o al Barça, necesitas estar no de 10 puntos, sino de 12.
¿A quién ves más rival? En el caso de que el Atleti llegara con punch ahí para ganar la liga, ¿para ti quién es más rival, el Madrid o el Barça?
Para mí, a ver, si te digo... Si te soy sincero, por estadística, el Madrid. Porque siempre van a estar ahí y siempre van a pelearlo y parece que no están bien y luego remontan. Pero claro, es que el Barça después del subidón del partido de la final, de aquí hasta el final también la va a pelear, así que es que lo va a tener complicado.
Ahora, es increíble haber estado a 10 puntos del Atleti, el Barça, o sea, 10 puntos por encima del Atleti, el Barça, estar ahora a 6. Es decir, que hay 16 puntos que le ha recuperado el Atlético de Madrid al Barça en una vuelta.
De 24, ¿eh? De 24,
16. Es que eso, yo creo, en la zona alta de la clasificación, yo no sé si se habría dado alguna vez en la historia un recorte de puntos de esas características.
No sé, pero en nuestra época, con el Barça de Leo y el Madrid de Cristiano, remontar eso era una odisea.
Ah, imposible.
Para que veas que es diferente, yo también lo valoro porque, no sé, nuestro Atlético de Madrid, que no quiero infravalorar al de ahora, que para mí es el mejor, pero que claro, es que teníamos al mejor Barça y al mejor Madrid. Es que eso era una barbaridad y pienso que, y con todos los respetos, el Barça de ahora y el Madrid no eran tampoco los de nuestra época, así que es que le doy mucha más importancia a la lucha que teníamos, y ahora parece que se pueden abrir muchas épocas, por la época de Lamine con el Barça, el Rafinha este está volando, este es un animal.
Qué remate de cabeza.
No sé,
el remate de cabeza de ayer, yo creo que es estéticamente una de las jugadas más bonitas, más televisivas que he visto
más
nunca.
Plástica.
Es que es un cañonazo, además.
O sea,
de lo
pero además
que
con
lo
las piernas abiertas, sí, sí. ¿Cómo se equilibra y la fuerza que le. Es impresionante el remate, ¿eh, Juanfran?
No, es un golazo. Ahí había que cerrar un poquito más. El Cholo me hubiese matado en esa jugada.
Bueno.
Me hubiese dicho que la.
Encima era la tuya,
Encima era tuya. No. Me hubiese puesto el vídeo delante de todos la semana y lo primero que hubiese dicho en el vídeo. Juan, te olvidaste de cerrar, esto no puede ser, no puede estar, y eso lo tendría yo ahí apuntalado, y bueno, me lo hubiese dicho, ya te lo anticipo.
Sí, sí, tremendo. Oye, si te pidiera ahora unos porcentajes de favoritismo entre los tres de arriba para ganar la Liga, ¿cómo lo repartirías? Tienen que sumar 100 los tres. ¿Cómo repartes? ¿Qué porcentaje le das al Atlético de Madrid de ganar la Liga?
Venga, 40
al Atleti. Te queda un 60% sí. Para repartir entre Madrid y Barça. ¿Qué le das al Madrid? Bueno, ¿qué es segundo?
Por no decir 30 y 30, 35 y 25.
35 y 25. O sea, 40% al Atleti, 35% el Madrid y 25 el Barça. Ese es tu porcentaje.
Mejor que el superordenador, que a veces hay un superordenador por ahí, sí. Que no sé si funciona bien o sí. Está escacharrado un poco.
Antoñito, ¿me podrías dar tus porcentajes de posibilidades, Antonio?
Bueno, yo es que creo que en la jornada 20 de la Liga no se gana la Liga.
Sí, no, estamos hablando de eso. ¿Me puedes dar el porcentaje?
Yo te voy a dar un porcentaje. Te voy a decir 50 Barça.
50 Barça.
30 el Madrid y 20 el Atleti.
¿Qué te parece que el periodista que hace el Atlético de Madrid en la cadena COPE, Juanfran, le dé 20% de posibilidades, por tanto, el equipo que menos posibilidades tiene de ganar la Liga de los tres que están arriba?
No sé, es extraño. Y eso que él no me lleva la...
Bueno, una cosa es lo que digo en antena, Juanfran, y otra cosa es lo que pienso en la...
Ah, pues está muy bien eso, gracias. Los oyentes te lo agradecen, la sinceridad.
Una cosa es la cordura de la jornada 20, de decir dónde está cada uno, y otra cosa es lo que...
No, si el Atleti está primero.
Final de la temporada. Por eso...
¿Sabes por qué?
Porque tú ayer estuviste diciendo que sabías quién iba a ganar la Liga y no lo hiciste.
Está primero, pero hace dos meses echabais al entrenador porque tenía el ciclo acabado y el equipo no valía.
Ya estamos otra vez.
Entonces, hombre, claro, es que...
Déjalo ahora,
Juanma. Juanma, ¿quieres que te diga yo lo que pasa? Que Antoñito está en el círculo del Cholo. Yo ya he salido un poco. Entonces, yo con el Cholo me quería matar a todas horas. Y Diego y me quiere mucho y le quiero. Y me quería matar, era muy positivo. Hablaba, vamos a ganar, tal. Y él se volvía loco. No hables así en prensa, no tal.
¿Te decía eso el Cholo?
Partido.
¿Te decía el Cholo eso?
Sí, a mí me coaccionaba así con esto para que no fuese tan positivo. Y claro, y ahora...
Prudente.
Mira el otro, por detrás.
Cómo maquilla, ¿eh?
Increíble. O sea, el Cholo te echaba la bronca porque te decías, vamos a por todas, y el Cholo te decía, partido a partido, Elche, partido a partido.
Y aparte, el vestuario, Thiago me decía también, y me decía, Juan, no hables así, que luego pasa lo contrario, que no sé qué. Y yo, no, hombre, yo pienso en positivo, en ganar siempre. Luego hay veces que sale bien y veces que
pero no. Pero Juanfran, no, ¿a ti no te parece saludable lo del partido a partido con la experiencia que tenemos en el Atlético de Madrid?
Sí, sí, pero pienso que, no sé, yo es que he ido un poco más allá y como ahora estoy fuera, pues pienso que bueno, que pues que hay que ir, pues sí, hay que ir partido a partido, pero que hay que pensar que podemos conseguirlo y porque lo estamos demostrando. Pero es que lo pensaba también, por eso hablaba tan poco en rueda de prensa, porque no me dejaban.
Censura.
Está muy bien lo que desvela Juanfran. Hoy has cumplido 40 ya, ¿no?
Sí, estaba mirando los globos, que no los he quitado aún, están ahí. ¿Los ves?
Ah, ¿que hiciste fiesta en casa?
No, el otro día me hicieron ahí una fiesta y sorpresa también en casa y ya nos hacemos mayores, Juanma, sí. Ya son 40.
Ahora, no has cogido ni un kilo, ¿eh? Estás igual de delgado que cuando jugabas.
Sí, es verdad, estoy para jugar, pero para jugar con los amigos, así que estoy, pero que sí, me mantengo mucho, ya sabes, le estoy dando mucho al pádel. Y de vez en cuando juego ahí mis pachangas y bueno, poco a poco.
Muy bien.
Juanma, déjame una última para Juanfran. Porque
no le aprietes mucho.
No, ahora que dice que está fuera del círculo, yo creo que a lo mejor él en su foro interno quiere acercarse de nuevo al círculo de Simeone. Te lo voy a explicar. Hace poco ha salido Andrea Berta de la dirección deportiva y han sonado muchos nombres. El Atlético de Madrid creo que no quiere hacer ningún fichaje externo, pero Juanfran no sería un fichaje externo. Yo quiero saber si Juanfran estaría con ganas de incorporarse a un cargo como es el de la dirección deportiva o dentro de la dirección deportiva del Atlético. Juanfri.
A ver, lo estoy y lo voy a estar. No sé si en unos meses, en unos años, pero voy a volver a casa, lo tengo clarísimo. Y el club sabe que me tiene para lo que haga falta y en el momento que me necesite, que ya colaboro con ellos con muchas historias y yo intento ayudar al club en todo lo que puedo, o sea, me llaman y estoy ahí 100%, llegará un momento que me necesiten más para labores más de un trabajo a lo mejor más profesional en lo que ellos consideren y adelante, y estaremos ahí. Es que es mi casa y como quiero volver y a ganar títulos desde otro puesto que no sea en el césped, pues más tarde o más temprano, no sé cuándo, Antoñito, pero más tarde o más temprano, como es mi casa y ellos me quieren mucho y yo les quiero a ellos, seguro que nos juntamos pronto.
Juanfran, gracias por estar en el partidazo, ¿eh? Tenía ganas de charlar contigo, ha merecido la pena. Te mando un abrazo enorme.
Lo que necesitéis, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues hemos desvelado las coacciones que se sufre en el Atlético de Madrid tontoñito, cuando te sales del partido a partido.
Por ser optimista.
Sí,
no les gusta ser el optimismo.
Lo veníamos sospechando, ¿eh?
Sí. Dentro del vestuario del Atlético de Madrid, seguramente uno de los más que más desea ganar algo gordo es el Cholo Simeone. Lo que pasa
así,
que,
¿eh? No, hombre, claro, solo faltaba, que no lo deseara. Lo que estamos diciendo es que
va con el Madrid, ¿no? Va con el Madrid.
Ahora entendemos tu mensaje. Juanfran es libre y tú estás en el círculo, lo ha dicho. Yo digo lo que ha dicho Juanfran.
Buscando,
yo estoy en ¿sabes en qué círculo estoy yo? En el de la experiencia.
Eso es verdad.
Muy bien, Antoñito.
Y la sabiduría.
He vivido muchas temporadas del Atlético de Madrid, creo que son más de 30.
Muchos tiros.
No puedo hablar de la evolución de un año, de cómo va, de cuándo es favorito, de cuándo no. Claro. Hasta las 10 jornadas últimas no se puede decir.
Como decía Luis Aragonés.
El sabio don Luis Aragonés.
Antonio, pues muchísimas gracias, ¿eh?
A ti también por contar conmigo.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Habéis visto la imagen de Guardiola con los chavales reprendiéndoles? Le están esperando unos chicos. No sé dónde es exactamente los chicos, dónde están.
Tiene pinta de Inglaterra, ¿no?
Sí,
no,
es Inglaterra.
Debe
así,
ser,
¿no?
Sí, una zona, una salida de un parking o algo así. Y le piden unos autógrafos. Y Guardiola les dice esto.
No vengáis más, os lo digo de nuevo. Conozco vuestras caras. Ir al colegio, preparaos, chicos. Tenéis una edad, sois jóvenes, no estéis aquí. No malgastéis vuestro tiempo. ¿Queréis vivir haciendo esto? Honestamente. ¿Queréis pasar el resto de vuestra vida haciendo esto? Vale, ¿eres chef? Pues continúo haciendo eso. Preparaos mejor, preparaos mejor. Joder, esto es para gente mayor, no para vosotros. ¿Cuál es vuestro sueño? Dime cuál es tu sueño. ¿Cuál es tu sueño, amigo? Pues prepárate para ello.
Es el mejor.
Es la, sí, la verdad que es una bronca instructiva. O sea, es sí. una bronca. Una
Ahora, se alarga incluso con unos niños.
Sí, no, sí,
podía haber dicho...
Las que le harán el vestuario.
No estáis aquí tal, pero ¿qué queréis? ¿Cuál es vuestro
tiene
sueño?
Pinta, o sea, tiene pinta.
Acaba de crear...
Digo que acaba de crear a un chef, a un no sé qué. O sea, el futuro, acaba de construir el futuro.
Digo que tiene pinta de que son los típicos que están las 24, o sea, los 7 días de la semana a las puertas de la ciudad por TV, que ya los conocen.
Y lo peor...
Y que hacen pellas para estar ahí.
No, y lo peor que al parecer que hay un negocio detrás de esto, que están mercadeando con camisetas firmadas, fotos firmadas, autógrafos, que yo me di cuenta, cuando vino Rodri, Balón de Oro, aquí a la radio, de repente aparecieron en la puerta de la radio unos chicos que le pidieron autógrafos y tal. Y yo vi que Rodri no era muy agradable con ellos. Y me sorprendió, porque Rodri es un tío de lo más sencillo del mundo. Pero claro, es que Rodri les tiene fichados. Donde van... están. ¿Y qué pasa? Que luego saben que sacan pasta de los autógrafos y de las camisetas.
Yo le he visto hacer eso a Lewandowski saliendo de la Ciudad Deportiva.
Claro, y a Íñigo Martínez.
No, pero y a Lewandowski preguntarles, ¿es para ti o es para venderla?
Y claro, ¿qué le van a decir? No, para venderla. Claro.
No, pero que ya los
tienen. Pero que esto los tiene fichado. Y en Inglaterra pasa como en España. Manu Sánchez, de Agencia EFE, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Allí también está muy extendido esto, ¿no? De tiktokers y tal, y de gente que colecciona y que vende autógrafos.
Sí, que se llevan directamente un taco de fotografías y que se las ponen directamente al futbolista o a quien sea, o a la persona famosa que tengan delante y que le empiece a firmar para luego revenderlos. Yo me acuerdo con Carlos Alcaraz el año pasado en el torneo de Queens que lo iban comentando, que iban diciendo, bueno, es que yo creo que estos de la puerta ya estaban el otro día y es lo más habitual. He estado rebuscando un poco por eBay a ver qué podíamos encontrar por autógrafos y en el caso de Guardiola, pues una camiseta ronda más o menos los 150, 200 euros. Un muñeco Funko estaba por 160, un autógrafo normal en un cromo por 20, luego los autógrafos ya en fotos más grandes pues entre 50 y 70 euros y luego había, bueno, pues barbaridades también como un autógrafo de Donald Trump que creo que estaba por 600 euros, pero es una práctica muy habitual y de hecho he estado buscando y he visto que también que ha habido famosos que han dicho directamente públicamente que no van a firmar autógrafos porque saben que es para venderlo. Hablo de famosos como Ringo Starr de los Beatles, Paul McCartney, Mark Hamill que hizo de Luke Skywalker en Star Wars, ellos directamente dijeron, es que no sé si es para un fan o lo van a revender y estoy cansado de que me utilicen para esto.
Hacen bien.
Lo digo también porque luego cuando vemos imágenes a lo mejor de algún famoso que pasa de largo con alguien que le está pidiendo un autógrafo y dice, mira qué borde, pues no, a lo mejor es que le tiene fichado, le tiene localizado y dice, mira que
pero
no.
Se les dio un poquito a la legua, cuando vas a la puerta de un hotel y ves al tipo que llega con un álbum maqueadísimo.
Sí, son pros, tiene... llevan carpetas, claro. Sacan...
Y que pasan ellos las hojas para que firmen más rápido, sí. Empiezan ahí una y otra y otra y otra y cuando acaban le saca otro álbum.
Sí, son expertos absolutos de todo esto. Gracias Manu, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
De Londres nos vamos hasta Argentina, porque atención, Ander Herrera va a convertirse en las próximas horas en jugador de Boca Juniors. Atención lo que le dice a un hincha argentino.
¿Sabes lo que va a ser la bombonera?
Sí, ya no puedo ni dormir imaginándolo.
Decirle que se queden tranquilos, que ya está.
Lo que está en mi mano ya está hecho. Ahora queda alguna cosita que veremos, ¿vale?
Pues se va para allá, Ander Herrera. Es raro, ¿eh? Que dos jugadores
del Atlético
se quieran ir a la Liga Argentina.
Que sean del Atlético es casualidad. Lo que es bonito es el romanticismo que está habiendo de futbolistas españoles por acabar su carrera en el fútbol argentino, que es un fútbol sin recursos económicos.
Y no en Arabia, ¿no?
Simplemente por el amor a una cultura.
Sí, vivir aquella pasión.
Y vivir en Buenos Aires, es que y vivir la bombonera.
Es lo contrario de Arabia, que Arabia es cero pasión y puro dinero.
Cañizares tuvo alguna cosita y tuvo mucho interés en Argentina.
Sí, es verdad que quería jugar
Moniain
en Argentina.
Moniain era su sueño también, no pudo ser Boca, tuvo que conformarse con
otro
club.
No, él quería River.
Pero,
quería River.
Sí, era Buenos Aires, era River y tuvo que conformarse con otro club. En este caso, Ander Herrera va a vivir
el empezó de Rossi, de ¿no? En el año 2020,
Boca.
Me parece,
y no salió bien.
El italiano que se fue para allá. Yo creo que fue el que empezó un poco la tendencia. Fabián Godoy, Buenos Aires, ¿qué tal? Muy buenas, Fabián.
Hola Juanma, buenas noches para todos. Un abrazo grande para todos. Feliz año.
Igualmente. Antes de nada, ¿a Muniain qué tal le va?
A él en lo personal mejor que al equipo, ¿no? El equipo no ha clasificado ninguna copa y además tiene enormes problemas institucionales, problemas de dinero, problemas de toda índole. O sea, no llegó en el mejor momento. Creo que si hubiese quedado en el País Vasco le hubiera pasado un poco mejor de ese lugar, ¿no?
Vale. ¿Y lo de Ander Herrera, cómo ha surgido? O sea, ¿qué se dice allí de este fichaje?
Bueno, lo primero que quiero confirmarte, Juanma, es que el miércoles el jugador español va a estar en Buenos Aires. Ese será el día de la revisión médica y si está todo bien será presentado como el quinto refuerzo de Boca para esta temporada. A ver, ¿cómo surge todo? El entrenador de Boca es Fernando Gago y el presidente Juan Román Riquelme. Son dos hombres muy fuertes que además conocen mucho el fútbol español, que tienen conexiones, que tienen amigos y se han conectado con un intermediario que a partir también de algunas declaraciones que se habían escuchado de Ander Herrera en Argentina, en algún momento él estuvo aquí en Buenos Aires, habló de su amor por Boca, habló incluso de que su padre cuando venía a Buenos Aires le compraba camisetas de Boca, que tiene una camiseta de Maradona. Se dio esa conexión sentimental y a alguien se le ocurrió ir a tantear un poco el entorno a ver qué podía ocurrir, sobre todo porque Boca necesita un mediocampista de esa naturaleza, y aparentemente del otro lado ha encontrado un guiño positivo, más allá de que le ha renovado contrato hace poco con el Atlético Club, y Boca ha hecho lo mismo que hace con todos los jugadores que va a buscar, le dice, bueno, resolvé tu situación y a partir de ahí nosotros podemos hacer una oferta. Lo que ha encontrado es que el jugador pudo avanzar, que independientemente de que el equipo jugaba la Supercopa de España, sabía que su protagonismo, y esto ha sido algo que conocen ustedes muy bien, no es el habitual en cuanto a su trayectoria para jugar minutos y demás, que es una situación que un poco se le presenta propicia a Boca como para poder sacarlo, pero le ha dejado casi toda la parte importante al jugador para que el jugador destrabe su situación con el club español y que él mismo pueda decirle a Boca, bueno, ya está y ahora podemos avanzar. Bueno, esto ocurrió después de la Supercopa de España, se vino trabajando prácticamente desde Reyes, te diría que hasta un poco antes, Juanma, y a partir de ahí, cuando el jugador le dijo a Boca, estamos, Boca aceleró con su contrato, y a partir de ahí ya tiene incluso fecha para llegar a Buenos Aires. Boca va a jugar Copa Argentina, la próxima semana arranca ya la actividad en el país, empieza el torneo local, pero lo más importante para Boca son dos cuestiones. Una, meterse en Copa Libertadores en zona de grupos. El formato de Libertadores, si vos no estás en un determinado lugar en tu liga, te exige jugar una fase previa. Boca tiene que jugar una fase previa. Si clasifica, debe jugar otra fase previa y allí se podrá meter en la zona de grupos de la Copa Libertadores. Y obviamente este es el gran objetivo inmediato y a mediano y largo plazo es clasificarse, competir, en realidad clasificado ya está, y competir bien en el Mundial de Clubes, donde Boca le ha tocado compartir grupo, por ejemplo, con el Bayern Múnich y con el Benfica. En ese contexto, Ander Herrera es un jugador que le va a aportar experiencia, le va a aportar toda su capacidad, pero bueno, hay una cierta reserva de la prensa, del público de Boca, que está entusiasmado, y también del cuerpo técnico de Boca, de saber cómo está físicamente, porque le falta ritmo de competencia y demás. Además llega un fútbol muy físico como es el argentino, Juanma, donde es difícil adaptarse rápidamente, ¿no?
Estaba mirando cuántos españoles han jugado en Boca Juniors.
¿Cuántos?
A ver, ¿cuántos diríais? ¿Cuántos Luis García, ¿cuántos dirías?
No lo sé, cuatro.
En toda la historia. Tú dices cuatro. Joseba.
Dos y el último en los años 60, seguramente.
Ninguno.
Nacho.
Cinco.
Iba a decir cinco.
Dani.
Tres.
Efectivamente. ¿Lo has buscado o lo sabías?
No, pero lo he dicho a voleo. Pues
has acertado. Tampoco.
¿Quién es?
Pues fue Pedro Bonis Suárez, mediocampista canario, que esto fue en la década de los años 30. Julio Alas, oriundo de Oviedo, que jugó en la 64-65. Y el tercero y último fue Pablo Troviani.
Claro, que es el hijo de Marcelo Troviani, que era el mediocampista argentino, pero que como jugó en Las Palmas...
Claro, en el 96.
Su hijo nació en España, claro. Sí, claro, sí, claro.
Sí, ¿y sí, qué sí. ficha le pueden pagar a Ander Herrera allí?
Pues no lo sé, pero... No.
Bueno, Boca es un club que hoy tiene dinero. Tiene mucho dinero porque ha vendido, por encima de los 30, 40 millones de dólares. Yo creo que una ficha puede ser una ficha importante. Es distinto al caso de Muñain, porque Muñain se lo paga a un sponsor, pues Alonso no tiene dinero. La verdad que es un milagro que juegue Muñain en ese club. De hecho, le van a dar el dorsal 10, lo cuento un poco a modo de complementar la información, porque es el capitán de San Lorenzo, incluso, Muñain. Pero Ander Herrera yo creo que va a tener un buen contrato. Yo creo que puede estar entre los 4 o 5 mejores pagos del plantel, no tengo ninguna duda. A ver, Boca además, Juanma... tiene que contrarrestar esto, lo mismo que pasa con Real Madrid y Barcelona, más allá de la política de cada uno, ¿no? Boca tiene que contrarrestar el efecto River. River acaba de contratar a Gonzalo Montiel, ha repatriado a Gonzalo Montiel, ha repatriado a Germán Pesela, ha repatriado a Martínez Cuarta, ha repatriado a jugadores para el fútbol argentino como Acuña, que no jugó en River, pero que no deja de ser un jugador que se formó en el fútbol argentino. Tiene 4 campeones del mundo River en su plantel. Boca tiene que también contrarrestar un poco esos nombres. Y el nombre de Ander Herrera es un nombre muy importante en lo mediático. Acá se consume mucho la liga. Bueno, Nacho Peña, que compartimos espacio en Buenos Aires, en D-Sports, sí, sabe lo que se consume la liga, sí, la española. Entonces la liga española tiene una visibilidad muy alta y Ander Herrera es un jugador que también entusiasma a muchos de ese lugar. Además hay un público que se ha criado con las consolas, que es un público que se ha criado viendo fútbol del exterior.
Y escuchando a Lama y a Paco, qué desgracia ese público. Los escucha.
Pero bueno, a partir de eso, sí, genera en una generación muy joven un hombre, bueno, lo digo porque tengo un hijo adolescente, o más que adolescente, ya ha pasado la adolescencia un poco, que están entusiasmados con esos nombres. Son los hombres que vos jugás en la consola o que ves cuando prendés la tele y compartían cancha, no sé, con Messi, con Cristiano en algún momento. Así que para mí es un gran golpe de efecto. Y para resumirlo te digo, Juanma, miércoles llega a Buenos Aires, día de revisión médica, si está todo bien, mismo miércoles podría ser presentado o en las primeras horas del jueves como el fichaje estrella de Boca para este 2025.
Gracias, Fabián, te mando un abrazo desde España.
Abrazo para todos.
Gracias,
adiós.
Hasta luego. Hugo Ballester, Valencia, cerramos contigo antes de que llegue el kilómetro 42. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mañana Copa, ¿cómo está el ambiente? ¿Ha mejorado un poco con el nuevo entrenador?
Bueno, ha mejorado el ambiente porque ha venido un entrenador con una trayectoria, con un currículum, es cierto que no en la élite, pero que ya llevaba desde los 26 años trabajando el fútbol en diversos países, porque ha venido con un cuerpo técnico, ha venido con hasta 6 miembros del staff, cuando Baraja realmente el primer año de urgencia trajo a Carlos Marchena, pero luego el cuerpo técnico poco menos que se lo ha encontrado aquí en la Ciudad Deportiva y él no quiso meter mano en este asunto. El vestuario está mucho más animado, yo creo que con Baraja el equipo estaba muerto y no digo en el último mes, sino yo creo que en el último mes y medio, 2 meses el equipo no iba, y con Corberán sí que se ve que por lo menos la llegada de un nuevo entrenador ha traído aire fresco y nuevas ideas. A nivel táctico se ve al equipo mucho mejor posicionado en el campo y sobre todo, Juanma, en una plantilla tan limitada como esta, fruto de la desinversión de Peter Lim temporada tras temporada, los jugadores son muy limitados. Baraja probó absolutamente con todos, con los 24 del plantel, y Corberán desde el primer día sabe que tiene 14, 15 jugadores a lo sumo y con ellos va a rotar. Mañana llega la Copa, viene Villarejo diciéndote que lo normal sería tirarla, pero que aquí en Valencia hay que competirla.
No, hombre, pero con el Orense no la puedes tirar.
Claro, pero es que el primer partido de Copa, que venía de jugar contra el Real Madrid, solo introdujo 3 cambios. Y luego los cambios desde el banquillo, ganando 0-2, fueron los titulares que no habían salido de inicio. Pues bien, para mañana, el 11 que tenemos en COPE introduce hasta 8 cambios. Que es cierto que pasa de segunda división a primera ref, el Ourense está en primera federación, pero aún así llama bastante la atención que meta jugadores poco habituales. Y esto es un claro síntoma, Juanma, que tiene 19 partidos por delante toda la segunda vuelta para tratar de evitar el desastre del descenso. El Valencia es colista con 13 puntos, solo ha ganado 2 partidos, el domingo llega la Real Sociedad a Mestalla, y yo creo que alguien le ha hecho ver dentro del propio cuerpo técnico, ni siquiera en el club, que no tienen ascendencia sobre nadie, pero dentro del propio cuerpo técnico le habrán dicho que bueno, que vamos a intentar pasar la eliminatoria de octavos contra Ourense, pero que lo que nos va a dar de comer es la Liga y que por lo tanto hay que dar descanso a algunos jugadores.
Gracias, Hugo, mañana hablamos.
Hasta un abrazo.
Luego. Adiós. Compañeros, salvo que seáis muy runners, no sois lo suficiente, no sois como yo, se ve como yo.
No podéis
quedaros entonces al kilómetro.
Tanto no.
Estamos a tu altura.
Pues igual lo que vamos a contar les interesa.
Ah, sí.
¿De qué va?
¿Qué
temazo?
Hay que oírlo.
Temazo. Hay
Pero da un pequeño...
Pues mira, un producto Véntelo. Que tenemos todos en casa.
O que teníamos.
Que teníamos ahora, lo normal es tenerlo.
Y producto que alimenticio.
Un complemento.
Bueno,
¿complemento?
Que puede servir para otras cosas.
¿Para qué sirve? Mejora el rendimiento. Está demostrado que mejora el rendimiento.
¿Deportivo?
Sí.
¿Y cuál?
Puede ser otro.
No se puede decir ahora lo que es. Hasta es que escucha.
Ahora lo decimos.
Venga.
Gracias, compañeros.
A vosotros.
Ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba, que vuelve al kilómetro después de la larga ausencia de la pasada semana.
Sí, señor, ¿me echasteis mucho de menos?
Mucho, mucho, bueno, mucho.
Se no te echa de menos siempre, Joseba.
No fue lo mismo. Hola. Y con Chemita Martínez, hola, que ya le han Chemita, escuchado. Chemita, muy buenas.
Buenas noches, compañeros.
¿Qué tal? Oye, vaya frío, ¿eh? Pega frío. Joder. Ahí en tu pueblo tiene que hacer un frío.
Bueno, no hace frío, hace rasca.
A esta hora. A esta hora... Tiene que hacer una... Ahora, previsiones había de menos 5, menos 6 esta noche.
La hora más fría siempre es siete a las 7, 8, 9 de la mañana. Entre las 7 y las 9 de la mañana son siempre las temperaturas más bajas. Que yo pensé que siempre era entre la 1 y las 4 de la mañana. No,
sí, sí, es al amanecer.
Es peor
sí.
al amanecer. Sí.
Pues bueno. Horrible el frío, ¿eh? Horrible. Yo que me encanta las horas cuando está el sol bien arriba, que se puede entrenar, que se disfruta, que no se nota tanto el frío. Lo de los que hayan madrugado, que los que se levanten temprano antes de ir a trabajar para salir a entrenar, me parece toda... Vamos, les doy toda mi admiración porque soy de las pocas cosas que no soy capaz de hacer con el frío. Y a esas horas por la mañana, vamos, me parece de auténticos héroes.
Sí, porque tú no acostumbras a salir muy temprano a correr, ¿no?
No, pudiendo tener la posibilidad de salir a unas horas en las cuales el sol esté un poquito más alto, ¿no? Y que caliente más, y esa sensación, sobre todo ahora en invierno. Y bueno, como tengo la excusa de que estoy yendo a entrenar al centro de alto rendimiento con los jóvenes que entrenan a las 11 de la mañana, con lo cual esa hora para
buena
mí
hora,
es,
buena
es
hora,
maravillosa.
Buena hora, buena hora. Me dice Joseba que Chema ha empezado el año dedicándose a menesteres ajenos al deporte. Su primera aportación en el 2025 ha sido la de ampliar el refranero español. Año de series, año de bienes. Año de series. Podría ser un eslogan de Movistar Plus para vender sus series.
Pues
pero
sí.
No, es un...
¡Oh, Chemita, véndelo!
Véndelo.
Pero
no es mala,
de Movistar.
No es
mira, para Movistar.
Pero es de Movistar, Chemita.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Hombre,
sí.
Pues venga, dale.
Pues no es malo, al final es que me encanta hacer series y cada vez que me...
Esto lo puso Chema, para que la gente lo sepa, en su red social, en X. Entonces, claro, yo como le reviso lo que pone, digo, anda, mira
qué bueno.
Qué bien
pues
ha salido ahí.
Estoy convencido que cada vez que llevas a hacer series, haces lo que te gusta, va a ser simplemente teniendo esa actitud ante el año, pues seguro que va a ser un año bueno. Si entreno mucho y me lo paso bien y disfruto, pues seguro que todo lo que venga será bueno. Y tengo esa manera de ver el futuro. Y con las series, como entreno, me pongo más contento, pues siempre pienso que va a ser todo mejor.
Pero con hacer una vez series ya vale para todo el año, hay que hacer
constantemente. Desgraciadamente...
Una a la semana.
Hay que entrenar mucho más, pero bueno, a mí me encanta y te digo que yo disfruto más cuando entreno, hago algo intenso, fuerte, compartiendo con más gente, que cuando me toca entrenar solo, hacer sesiones de rodaje que tampoco me gustan tanto.
Vale. Bueno, tenemos noticias. Valencia es, sin duda alguna, la meca de las pruebas de velocidad. No digo de las pruebas cortas, sino de las pruebas largas, pero que se corren muy rápido. Y una muestra de ello ha sido la prueba de 10 kilómetros que ha tenido lugar este fin de semana. Récord de Europa para Andreas Algren y récord de España para Ilias Fifa. 27:41. ¿Pero qué pasa con la figura de Ilias Fifa? Pues que siempre es una figura muy controvertida. Porque estuvo 4 años sancionado porque le incautaron un montón de sustancias dopantes y porque además la Guardia Civil en ese proceso de investigación detectó unos audios en los que él reconocía que había sido campeón de Europa gracias a la EPO y a otras sustancias dopantes. Él lo que dice es que a él nunca le han pillado, que nunca ha dado positivo, que eso es verdad. Pero ha habido otro proceso que llevó a cabo la justicia y que en este caso la Agencia Española Antidopaje lo sancionó con 4 años. Y a partir de ahí, pues eso, su figura siempre provoca cierta controversia, sobre todo con los atletas que han estado toda la vida...
Bueno,
pues,
yo creo que cierta no. Los atletas le tienen hecha la cruz.
Bueno, hay algunos que sí y otros que no.
¿Sí?
Sí, bueno, la mayoría sí. Y hay atletas que han rajado, sobre todo los que están en competencia con él, con los que corren las mismas pruebas que él, ¿no?
Al final, no deja de ser un tema muy controvertido, porque yo, por ejemplo, siempre he sido partidario de alguien que da positivo y encima 4 años, en este caso con sustancias dopantes como ese EPO, había cosas como Actovegin, se llamaba la operación Chamberí, la operación Chamberí esa de la Guardia Civil, y lo cierto es que a los atletas que no consumen sustancias dopantes se le hace extraño, ¿no?, que alguien que ha dado positivo, que 4 años pues vuelva. Y claro, todo el mundo dice debe tener un derecho a una segunda oportunidad, pero claro, ya pones en, por lo menos en duda, ¿no? Toda la trayectoria deportiva de una persona que ha dado positivo, que es lo que pasa. Entonces, a nivel legal, pues sí puede competir y sí puede batir ese récord. A nivel un poco del deportista alto nivel, pues sí que crean esas dudas y esas malas sensaciones. Desgraciadamente, pues yo sería mucho más partidario de que alguien quede positivo de esa manera, pues lógicamente yo la apartaría. Yo sería más partidario de decir, oye, tienes una segunda oportunidad, me puede parecer bien, pero no para el deporte de alto nivel. Y en este caso, pues esa lucha contra el dopaje, pues lleva estas cosas, ¿no? Que alguien que ha estado sancionado 4 años por dopaje haya batido ese récord de España y todavía, Joseba ha dicho esas declaraciones que no lo esperaba y que está preparando la maratón de Sevilla y que veremos lo que es capaz de hacer, porque no tenía pensado que iba a hacer ese récord, que es un marcón, 27 minutos 41 segundos, que es una auténtica barbaridad. Y recordar que en Valencia, como decías, que se ha convertido en la, yo creo, la gran ciudad, se han batido 14 récords nacionales. Ha habido un récord de Europa, que ha sido el amigo este Andreas Algren, que ha hecho 26:52 y ha terminado el último kilómetro a 2 minutos 28 segundos. O sea, me parece algo salvaje, pero es que han batido también el récord sudamericano, como digo, 14 récords, el de Suecia, Suiza, Bélgica, Eritrea, Holanda, Irlanda, Dinamarca, China, México, o sea, una auténtica barbaridad. Y también como anécdota, han llegado 13.046 personas a meta, 2.000 han bajado de 30 minutos en el 10.000 y han bajado 150, o sea, 2.000, miento, de 40 minutos, y de 30 minutos han bajado 154 personas, con lo cual lo de esta carrera es una auténtica salvajada.
Vale. Además, en el Corte de Valladolid, Samuel Fireu y Majid Amayuf fueron los ganadores y han llegado ya los primeros mítines del año. Hemos tenido uno en Badalona, en Cataluña. Mariano García, cuidado con la moto, no se vaya a pasar ahora al 1500 porque ganó Abdel Mechal y eso es muy complicado, ¿eh? Cuidado.
Además, Mechal está
ya de 800, pero...
Y está ya preparando la pista cubierta, con lo cual ha sido un poco sorprendente, ¿no? Que ganase con esa facilidad 3:35 en una distancia que no es la suya. Recordemos que viene el 800 y Mechal, que está también muy fuerte, que está haciendo pruebas un poquito más de más distancia, pues empezaba con la pista cubierta. Pero vamos, a mí me ha sorprendido gratamente lo que ha hecho Mariano en ese 1500 y veremos lo que hace en el futuro. Mm. Vamos, sorprendente, ¿eh? Muy bien.
De tema del día, habéis elegido el bicarbonato. Jamás lo hubiera dicho.
No, o sea, ni yo tampoco.
A ver, ¿qué tiene que ver el bicarbonato?
Yo me acuerdo de mi abuela tomaba bicarbonato para quitarse la acidez estomacal, sí, claro, sí. Después de comer algo que les provocara acidez, pues se metaban un chute de bicarbonato, y yo pensaba, y para limpiar algunas cosas también, yo creo, para blanquear algo así.
En hogar es habitual, por ejemplo, para camisetas blancas, manchas que están no sé qué, mezclas un poco de bicarbonato con detergente líquido, no sé qué, lo dejas secar y luego lo metes en la lavadora y se quita
la mancha. Sí. Pues, pero yo además pensaba que ya era un producto en desuso. El bicarbonato, pues no, sí, habrá todavía en los supermercados, pero yo no he comprado hace mucho
tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estamos hablando del bicarbonato?
Eso, el artista es Chema.
Sabía yo que este tema os iba a gustar, porque es algo curioso.
Es que, perdona, yo creo que hay muchos jóvenes que nos están escuchando
que no tienen ni idea
de lo que es el bicarbonato, no lo han visto en su vida.
Es, como bien habéis dicho...
Son unos polvos blancos.
Sí.
Unos
como la sal, o así, parecido a la sal, sí, o al azúcar.
Sí, que se tomaba, como bien decís, cuando tenías una mala comida, una mala digestión, y no ibais mal encaminados, porque lo tomabas porque tenías como el cuerpo en acidosis, por así decirlo.
Sí.
O legumbres, o carnes que habías tomado, alimentos que provocasen que el pH que tenemos en nuestro cuerpo, por así decirlo, el equilibrio, el pH va desde 0 hasta 14 se mide. Entonces, nosotros tenemos un pH en torno a 7. ¿Qué pasa? Que cuando haces una comida, por ejemplo, un poco pesada y te baja, ese pH desequilibra un poquito el cuerpo, con el bicarbonato se neutralizaba, tomabas un poquito de bicarbonato y lo que hacía es que el cuerpo volvía a equilibrarse.
Vamos, era el Almax de hace 40 años.
Bueno,
¿no?
Sí.
Pues con ese mismo principio, ¿qué pasa? El bicarbonato es una ayuda, un suplemento que están tomando muchos deportistas, o sea, estamos hablando a lo mejor un 80% de los deportistas. Ha puesto de moda más este año porque ha habido, por ejemplo, en ciclismo Rolit, Arop en 800, o sea, grandes deportistas han manifestado que han tomado el bicarbonato previo a la competición. Es un, por así decir, un alimento, ¿no? Es que lo tomas y lo que provoca es que hace tu cuerpo... lo que estabas diciendo, que en esa situación de acidosis provocada por los alimentos, lo equilibraba, pues si lo tomas antes del ejercicio, lo que hace es que hace que tu cuerpo se quede un poquito más alcalino. Es decir, el pH se desplaza, en vez de estar en una situación de acidosis, se crea una situación en tu cuerpo más alcalina. ¿Con eso qué consigues? Cuando vas a hacer un ejercicio muy intenso, partas con una pequeña mejora. Es decir, tengas más capacidad para tamponar ese ácido láctico que te genera el ejercicio intenso. No sé si me explico.
O sea, ¿sí? Que te ayuda, es un suplemento que te ayuda, ¿no? A hacer sí. los grandes esfuerzos.
Entonces, por ejemplo,
llevadero.
Lo voy a probar mañana.
Ya.
Habría que tomar...
Yo tengo en casa.
¿Sí?
Pues sí, pruébalo, no sé si pero, tengo.
Pues pruébalo.
¿Cómo hago? ¿Diluyo una cucharada en agua, por ejemplo, o en el bidón?
En teoría, habría que tomar 0,2 gramos por kilo de peso. O sea, que estamos hablando de que tendrías que tomar...
Un par de kilos.
Porque 5 kilos, un gramo...
No, pues para una persona de 70 kilos son 14 gramos.
Claro.
14 gramos.
5 vale. kilos, un gramo. Vale.
14 gramos, ¿cuánto será? ¿Una cucharilla de café?
Sí, más o menos.
No sé.
Prueba un poquito, no sí. pasa nada. Se puede tomar desde 3 horas a una hora antes del ejercicio sí. intenso. Tampoco...
¿Y crees que lo voy a notar yo?
Sí. O sea, hay muchos estudios y se ha probado con gente que no sabía lo que estaba tomando, se diluían con zumos sin que supieran lo que tomaban. Y se ha constatado científicamente que las personas que tomaban bicarbonato eran capaces de aguantar más series. Es decir,
mañana me lo tomo.
Refuerza la teoría que os digo. Lo que haces es que, por así decirlo, tu cuerpo está en un pH neutro en 7, imaginaos que os lo mueve a 7,2, 7,3, 7,4. De tal manera que lo que haces es que al tomar el bicarbonato incrementas pues el bicarbonato en sangre, con lo cual tu cuerpo se hace más alcalino, haces el ejercicio intenso, entonces empiezas a trabajar otras vías metabólicas, pero partes de una situación más alcalina. Es decir, que no partes tan de
claro, 7, que tarda más en llegar el...
Eso es, tienes un poquito más posibilidades de
vamos, como la diferencia entre una pila normal y una pila alcalina.
Sí, vamos,
efectivamente.
Tal cual.
Y esto, por ejemplo, da igual para hombres, para mujeres, o sea, las mejoras están... se han visto tanto en hombres como mujeres, se mejora el rendimiento porque puedes entrenar un poquito más y es, bueno, también puede tener un poquito de efectos secundarios. Si te pasas vómitos, náuseas, puedes notar un poquito hinchazón. Eso sí te pasa, Juan, no te pases demasiado.
A una cucharilla en agua y ya está. A ver.
Y a lo mejor notas eso, hinchazón, dolor abdominal, pero es un producto que toma muchísima gente. De hecho, incluso han comercializado alguna fórmula que lleva alguna cosa más para que no te provoquen estos efectos secundarios. Pero, sobre todo, está bien indicado.
¿Cuánto has dicho por kilo? 0,5
gramos.
0,2
por kilo, sí.
Por kilo.
Por cada 5 kilos, un gramo. Y tienes que tomar 160 gramos tú.
Y sobre todo, donde tendrían, en ejercicios donde tiene mucho impacto, estamos hablando de entre 30 segundos de duración y los que duran 12 minutos, ¿no? En ese tiempo, en ese margen de tiempo, la respuesta es brutal.
Vale.
Bueno, y funciona, o sea que...
Pues pruébalo tú y si funciona la semana que viene lo pruebo yo, entonces.
Yo mañana os doy noticias.
Vale.
Sí. Ay, de verdad. Mañana mismo.
A ver si va a venir corriendo desde su casa. Mañana vamos
a ver. Princesa, a ver si Elías FIFA se va a quedar sin récord. Sí. Vamos a verlo. Vale. Oye, estoy flipando con este.
Sí, lo del bicarbonato. Yo también, cuando me lo dijo Chema ayer, digo, el bicarbonato, ¿en serio?
Qué bueno.
Es muy antiguo lo del bicarbonato.
Fíjate que me saltan cosas en Instagram que usan bicarbonato y tal, pero para aplicadas al deporte no lo había visto.
No, yo tampoco.
No lo había visto. Y efectivamente, como decía Joseba, para uso doméstico tiene cada vez más aplicaciones
para limpieza, sí.
Sí, limpieza y tal. Sí, sí.
Bueno.
Bueno, pues nada. Vale, vamos con las preguntas.
El bicarbonato sódico.
Sí, señor.
Vamos con las preguntas. Dale. Venga, empiezo. Entrenamientos para enfocar una media maratón en marzo-abril.
Bueno, ya estamos en enero, o sea que ya estamos en periodo que hay que empezar a meter, sobre todo, series largas a ritmo de prueba. Yo sería un poco en este momento, lo recomendaría,
¿ya?
Y luego trabajo de fuerza.
¿En enero?
Sobre
todo pero si la media es en marzo, ¿ya le vas a meter series largas ahora en enero?
Sí, no, pero ya estamos, hombre, es que queda enero, febrero. Juanma, no queda tampoco...
Ay, macho.
No, son claro, dos meses.
Dos meses estás a mediados de marzo.
Ya,
o sea que...
vale.
Ya le toca.
Sí, sí. Series largas para una media, estamos hablando de 12 kilómetros, 13, 14.
No, o sea, series largas, por ejemplo, de 2.000.
Vale,
series largas.
Tiradas, o sea, las tiradas de una media son de eso, 10, 12, ¿no?
Sí. No, yo estaba hablando, por ejemplo, que tiene que empezar a meter entrenamientos un poquito de series más largas.
Vale. Siguiente pregunta, señoría.
¿En una carrera, ritmo constante y matar en los últimos kilómetros o qué estrategia seguir?
Bueno, dependiendo. Si tú quieres ir a marca personal, por ejemplo, en un 10.000, tienes que ir casi a tope, entre el 7 y el 9 vas a tener un pequeño bajón y en el último kilómetro tienes que morir. Si te has pasado de ritmo, en vez de entre el 7 y el 9 pasar ese pequeño muro en un 10.000, lo vas a pasar antes en el 5.000. O sea, tienes que ajustar muy mucho el ritmo al que quieres ir, pero si quieres ir a hacer marca tienes que ir casi a tu límite y vas a tener un pequeño bajón que suele aparecer entre el 7 y el 9 para luego te rematar todo lo que puedas en el último kilómetro.
Esta pregunta es muy general. ¿Qué prefieres, arriesgar o ser precavido?
Claro, depende en qué ámbito de la vida, ¿no?
Esa es la pregunta que nos han hecho. Me imagino que será a la hora de correr, supongo. Claro.
Sí, o sea, me imagino que será. Estoy para hacer entre 40 minutos y 42. ¿Arriesgo para hacer 40 o me quedo en 42? Me imagino que irá con esa, sí, con esa idea. Yo sería partidario de arriesgar.
Claro.
¿Por qué? Porque si arriesgas, ya sabes que la siguiente carrera que vas a hacer, oye, esto no lo tengo dominado y tengo que ir con más prudencia porque
¿Qué nos jugamos? Si no nos jugamos
claro,
nada.
Pero también un poco por ver dónde están tus límites. Que hay mucha gente que nunca arriesga y no se arriesga porque tiene miedo a decir, oye, si corro demasiado rápido, ¿qué me puede pasar? Y por tener miedo a esa sensación, muchas veces no son capaces de mejorar esas marcas, ¿no? Yo sí que le animaría a arriesgar un poquito sin volverse loco, pero arriesgar está bien.
Y la última, ¿te gusta la marca Saucony? ¿Qué zapas me recomiendas para entreno diario?
Pues, si te digo la verdad, no las he probado nunca, con lo cual no podría decir absolutamente nada porque no las he probado. Imagino que ya todas las zapatillas más o menos funcionan bien y por ejemplo, para entrenar unas zapatillas, ahora unas baratas y que pueden servir para entrenar, las Evo SL, que calidad-precio van súper bien, creo que son 150-160 euros, y una zapatilla Adidas que va estupendamente bien, Evo SL.
Perfecto. Vale. Gracias, Chemita. Un abrazo.
Bueno,
adiós.
Bicarbonato.
Mañana os cuento. Mañana, gracias. Mañana. Gracias, Joseba. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche, después de ese partido de Copa. Lo contaremos. Semana apasionante por delante. Hace mucho frío, así que se está muy calentito, muy calentito y muy calentita escuchando la radio. El partidazo. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.